José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de las emisoras de Radio Marca. Aquí estamos en la Publi, hablando con Pedro Martín y con Paco González, que acaba de abandonar este micrófono, sobre las cuentas de la Liga. No voy a desvelar lo que se estaba comentando. Es trascendente, pero no sabemos si va a suceder. Está emocionantísima la Liga, emocionantísima. Vaya Superliga. Por arriba y por abajo. Apunten resultados de hoy. Venimos del Real Madrid 2, Osasuna 0. Del Eibar 3, Alavés 0. Ha hecho 3 goles Quique García. Del Elche 0, Atlético de Madrid 1. ¿Cómo ha sufrido el Atlético de Madrid? Y del Huesca 1, Real Sociedad 0. La liga por arriba está así. Atlético de Madrid 76 puntos. Real Madrid 74. Y Barça y Sevilla, que todavía no han jugado esta jornada. Barça 71, Sevilla 70. Atlético de Madrid y Real Madrid meten presión y mucha al Barcelona y al Sevilla. El Barça juega mañana contra el Valencia, en Valencia, el domingo, y el lunes juega el Sevilla contra el Athletic de Bilbao. Sevilla, Athletic de Bilbao. La liga por abajo. Getafe 34 puntos, juega mañana. Alavés 31, Huesca 30 y en descenso Valladolid 30, que juega mañana, Elche 30 y Eibar 26. No me digan que no está emocionante. Bueno, un paso primero por lo que está pasando o va a pasar en la zona mixta del partido entre el Real Madrid y Osasuna, para conocer detalles. Recuerdo que el miércoles es el partido de vuelta contra el Chelsea. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, lo primero, ¿cómo están todos para el partido del miércoles?
Bueno, pues lo más inmediato es saber cómo está Varane, que ha sido hoy sustituido en el descanso por Nacho, que tiene molestias en el cuádriceps de la pierna derecha. Se le ha visto en la segunda parte sentado en la grada con hielo encima del pantalón del chándal y que mañana va a ser sometido a pruebas. Vamos a ver si puede jugar el miércoles en Stamford Bridge. Por lo demás, se está pendiente de 3 futbolistas, principalmente Mendy, que puede llegar, aunque muy justo. Recordemos que tiene una rotura fibular en el sóleo. Valverde, a punto ya de mandar lejos al COVID, después de 10 días aislado y a punto de dar el segundo negativo. Se espera que lo pueda hacer mañana o el lunes y viajar con el equipo a Londres. Y en el caso de Sergio Ramos, bueno, ayer dijo Zidane, está listo para estar con nosotros, pero no entró en la lista. Solo ha jugado 4 partidos en este año 2021, 2 en enero y 2 en marzo, que además no terminó. Y bueno, si no se recuperan ni Mendy ni Varane y Zidane quiere plantear una defensa de 3 centrales, no habría más remedio en ese caso que poner a Ramos.
Bueno, pues así está el Real Madrid en vísperas de ese partido contra el Chelsea y luego contra el Sevilla. Vaya 2 partidos en la semana, se está jugando 2 títulos, estamos en el tramo final. Un poquito de Arrasate, Osasuna está súper salvado, pero este es Arrasate hoy después de la derrota en Madrid.
No, él me dice que es mano de Lucas. Yo lo que le digo es que Lucas me dice que le desequilibran y por eso le pegan la mano, pero que es falta y que de ahí viene la situación del córner. Bueno, es un árbitro que lo conocemos desde hace mucho. El camino lo hemos hecho junto de segunda división hacia aquí y le deseamos lo mejor, no ha habido nada.
Hoy le has dado la oportunidad de nuevo al Chimi Ávila de jugar como titular. ¿Cómo le has visto en los 63 minutos que le has dado después de, creo que son 15 meses sin ser titular?
Un paso más dentro de su progresión. Es un partido difícil, ¿no? Porque tienen centrales ganadores, centrales rápidos. Pero bueno, poco a poco va mejor y necesita también estos minutos, ¿no? Tenemos que encontrar la mejor versión del Chimi en estos partidos para que el año que viene otra vez, la temporada que viene, sea un jugador importante para nosotros.
Yagoba, nosotros hablamos de un Osasuna que venía tranquilo, 40 puntos en mitad de la tabla. Por tu mente, ¿pasa esa tranquilidad? ¿Cuál es el objetivo para terminar la temporada?
Es que me hace mucha gracia cuando decís tranquilidad. Cuando pita el árbitro ya aquí hay muchas cosas que hablar, que corregir, que hacer, que la tranquilidad en el fútbol profesional no existe. Y ahora lo que queremos es recuperar y hacer un buen partido en Bilbao. Nos quedan 4 partidos y queremos terminar lo más arriba posible y a ver si somos capaces de dar una alegría a nuestra afición también, que se lo merece.
Bueno, enseguida escuchamos a Zidane, que tendrá que decir cosas de este partido y de los próximos. Recuerdo, el Madrid ha ganado con un gol de cabeza de Militao en el minuto 76 y otro de Casemiro en el 80. Le ha costado mucho al Real Madrid, pero se agarra a la Liga en vísperas, como digo, del Chelsea. Hoy ha reservado Zidane a Modric y a Kroos. Y Varane, como estaba contando Miguelito, se ha ido con unos problemas musculares. Antes, agónico triunfo del líder en Elche, del Atlético de Madrid, con un gol de Marcos Llorente. Y pudo empatarlo el Elche en el minuto 90, pero Fidel mandó al palo un penalti por mano, también descarada, de Marcos Llorente. Tonteó mucho el Atlético de Madrid la segunda parte y estuvo a punto de pagarlo. A falta del Valencia-Barcelona de mañana, el líder va a llegar al Camp Nou con al menos dos puntos de ventaja. El Elche, ya hemos contado, está en descenso. Antes Eibar 3, Alavés 0. Aire para el equipo de Mendilibar, con tres goles de Quique García. Enhorabuena, Quique García. El Eibar sigue colista, está a 4 de la salvación. El Alavés un punto por encima del descenso. Y Huesca 1, Real Sociedad 0. El Huesca sale del descenso a la espera del Valladolid, del partido del Valladolid mañana. Un gol de Lustondo en propia puerta tras una falta lateral muy bien lanzada por Sandro. La Real sigue quinta, tres puntos por encima del descenso. Mañana a las 2 de la tarde, Valladolid-Betis, vaya partido. A las 4 y cuarto, Villarreal-Getafe, vaya partido. A las 6 y media, Granada-Cádiz, vaya partido. Y a las 9, vaya partidazo, Valencia-Barcelona. Ayer, recuerden, Celta 2, Levante 0. El lunes, Sevilla-Athletic de Bilbao. El Chelsea, rival del Madrid el miércoles, ha ganado 2-0 al Fulham. Los dos de Haver. Hoy Tuchel se ha guardado, por ejemplo, a Jorginho y ha dejado a Kanté en el banquillo y le ha dejado solo jugar media hora. Ha guardado también futbolistas para el partido del miércoles. Segunda, que está también muy emocionante. Mallorca 2, Mirandés 1. Almería 2, Oviedo 2, en el debut de Rubi. Y Girona 1, Tenerife 0. De los de arriba, mañana Español-Málaga, Leganés Sporting y el lunes Sabadell Rayo. La liga está así, Español y Mallorca en puestos de ascenso directo, en promoción Almería Leganés, Girona que es quinto y Sporting. Fuera de la promoción el Rayo Vallecano, pero le queda el partido que tiene que jugar el lunes. Fórmula 1, Gran Premio de Portugal, mañana a las 4, sale primero Bottas, segundo Hamilton, tercero Verstappen, cuarto Checo Pérez, quinto Carlos Sainz y Fernando Alonso sale decimotercero. Motos, Gran Premio de España, MotoGP sale primero Quartararo. Marc Márquez ha tenido una peligrosa caída en los entrenamientos, va a salir decimocuarto. Las carreras a las 11 Moto3, a las 12 y 20 Moto2 y a las 2 de la tarde MotoGP. Y dos cosas más, Carolina Marín va a jugar mañana la final del europeo de badminton, busca su quinto título, su rival va a ser la danesa Christoffersen. Final de la Liga de Campeones de Fútbol Sala, se ha metido el Barça, que le ha ganado al Kairat 3-2. La final es el lunes contra el Sporting de Portugal, que le ha ganado al Inter. Ya saben, es sábado y aquí en la radio, en tiempo de juego, en la COPE, suena el Lo and Behold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Ejecutará con la derecha, la pone Isco. Buen balón, remata Militao. Gol, 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 gol. Y gol, 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 gol. Todo el mundo abraza al que marca el gol.
Y cabeza,
todo el mundo
curioso.
Abraza al que saca el córner. La puso Isco, marcó Militao. Karim Benzema con la bola progresa. Karim Benzema. Quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar. ¡Toca! Y gol, gol de Casemiro.
¡Hombre!
Y gol, 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 gol de Casemiro. La pelota no era para él. La pelota era de Benzema para Rodrigo. Pero Casemiro, que venía en carrera, le dio el balón. Engañó a Herrera. Se cuela la bola. Marca el Madrid. Marca Casemiro. Real Madrid 2, Osasuna 0.
Así ha sonado en el tiempo de juego los goles cantados por Manolo Lama a la espera de que llegue a Cope Lama. Manolo, saludamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? Me alegra mucho oírte otra vez.
Muchas gracias, Manolo. Digo, Tomás. Guillo Quiano, hola, Guille. ¿Qué tal?
Manuel,
¿qué tal?
Tomás.
Hola, Corro, me alegro yo también.
Igualmente. Roberto Morales, hola, Roberto.
Corro, una alegría escucharte, amigo.
Muchas gracias, hombre. Que bueno, estamos en una Superliga, emocionantísima la liga. Y no sé si habíamos llegado a este tramo de la temporada con la conciencia de saber que estamos ante una de las ligas más disputadas de los últimos tiempos. Hablaban en el tiempo de juego esta tarde del año 73, como una liga tan competida entre cuatro, que ganó el Atlético de Madrid. En esta tiene ventaja el Atlético de Madrid, pero es evidente que estamos ante un capítulo emocionantísimo de la liga. No sé cómo lo estás viendo, Guas.
Sí, hombre, para pagar que estuviera cada año así, ¿no? cuatro y puede ser cinco o seis metidos en este fregado. Y la verdad es que está muy bonito porque estás ahí con el, bueno, lo del Atleti ha sido tremendo, el final, el penalti fallado y demás, el Madrid se iba al minuto 80 sin meter el gol. Y la verdad es que sí, hombre, el Peter la que dio el Granada el otro día, está muy bonita.
Guille, ¿cómo lo ves?
Sí, que a nadie le sobra nada, todos van con lo justo, por físico y también por miedo a ganar. El Atlético de Madrid, yo creo que más que por físico ha sido por la responsabilidad de tener la victoria tan cerca, el título tan cerca. Y aquí no hay partidos fáciles, decíamos, no, es que no se juega nada el rival. Bueno, aunque no se juegue nada, los equipos van con tanta precaución y con tan poca gasolina que al final ningún partido va a ser fácil, con lo cual cualquiera puede pinchar en cualquier sitio.
Roberto.
Bueno, es una temporada en la que el comportamiento del Real Madrid y Barcelona ha sido tan extraño, tan irregular, perdiendo partidos que otras ligas no se pierden ante rivales de menor entidad, que provoca que el Atlético de Madrid haya estado distanciado y pese a una segunda vuelta bastante modesta, siga siendo el favorito y teniendo opciones a ganar el título, y que Sevilla se haya metido en la pelea, ¿no? Yo creo que la liga más bonita que podemos recordar, yo creo, en las últimas décadas, sin duda.
Recuerden que los cuatro primeros se enfrentan la jornada que viene. Estaba diciéndome Pedro Martín que ojalá jugaran todos juntos a la misma hora.
A la misma hora y con público.
Y con público.
Sería,
bueno, eso sería un milagro. Pero lo cierto es que el sábado se juega el Barça-Atlético de Madrid, que es el partido de las 4 y cuarto, y se va a jugar el Real Madrid-Sevilla el domingo. O sea, que el Real Madrid-Sevilla sabrán qué ha pasado en ese Barça-Atlético de Madrid, que es decisivo para la Liga. Podemos escuchar a Zinedine Zidane, que está en sus primeras declaraciones, a ver qué dice.
Hubiera sido merecido para el equipo, ¿con qué sensación se va?
No, muy buenas sensaciones, muy bueno, porque además, como tú decías, es una victoria muy, muy trabajada. Hemos tenido muchas ocasiones en la primera parte para hacer gol, y bueno, cuando pasa eso, 45 minutos con muchas ocasiones y no la metes, te puedes enfadar, te puedes como estresar un poco, y al final no, nosotros seguimos jugando, seguimos con nuestro juego, y bueno, y hemos tenido paciencia para seguir con lo que estuvimos haciendo, y bueno, y ha llegado luego el gol.
Además de esa paciencia, porque era importante, porque le hemos visto insistir mucho en la segunda parte también, que el equipo jugara por fuera, sí. Por fuera, porque era importante jugar por fuera y no intentar meterse por dentro ante tantos jugadores de Osasuna.
No, porque al final, además, ellos sabían que nosotros íbamos a jugar un poco así la primera parte, es lo que hicimos, entonces ellos se metieron en bloque bajo a defender por dentro, y había que utilizar los costados, mucha amplitud, y es lo que hicimos un poco, y a la vez. Con los cuatro jugadores de fuera, es lo que hicimos un poco en la segunda parte.
Mister, con el primer gol se ha visto una imagen en televisión de la celebración de Zinedine Zidane, que yo creo que todo el madridismo ahora mismo tiene en su cabeza, porque es un hombre tranquilo, no estamos acostumbrados a verle así. No sé si de liberación o de satisfacción de ese primer gol.
No, de satisfacción, liberación, no, nada. De satisfacción, pues, por mis jugadores, porque al final están ahí luchando. No es fácil, porque el rival siempre se mata contra ti y juegan y pelean, y no es fácil, entonces es para ellos, sobre todo, una grande satisfacción para mis jugadores.
Mister, y ya por último, usted suele hablar mucho de la palabra equipo en mayúsculas, sí. ¿Qué diría hoy de un equipo en el que, por ejemplo, Eder Militao marca un auténtico golazo después de todo lo que está haciendo esta temporada, que se vuelven a dejar la vida en el campo? ¿Cómo aportan los futbolistas que entran nuevos, los canteranos? ¿Qué diría hoy de todos ellos?
No, muy contentos, muy contentos, pero de verdad, es yo no puedo estar más feliz. Mi plantilla hoy otra vez, no es fácil lo que estamos haciendo, y como tú dices, con los canteranos también, ¿sabes? Aporta su energía y bueno, y eso es bueno para nosotros, y lo que es nuestro equipo, la plantilla, bueno, ni hablar, porque son 9 meses, 10 meses de competiciones, y estamos ahí.
Grande satisfacción, ha dicho Zidane. Es cierto que se le ve especialmente contento por la victoria de hoy, que ha sido muy trabajada. Recuerdo la alineación que ha puesto hoy Zidane: Courtois, Odriozola, Militao, Varane, Marcelo, Casemiro, Blanco, Asensio, Hazard, Vinicius y Benzema. No han jugado ni Modric ni Kroos durante todo el partido. Y luego ha salido Nacho por Varane lesionado en el descanso, Miguel Gutiérrez por Marcelo, Rodrigo por Vinicius, Isco por Hazard y Arribas por Asensio. Bueno, le ha costado mucho. Empezamos mientras esperamos a Manolo y aparece de nuevo Zidane en la rueda de prensa, que podemos escucharle un poco. Tomás y Guille y Roberto, que le ha costado mucho hoy, ¿no? Porque ha tenido ocasiones en la primera parte, pero Sergio Herrera está muy bien. Pero le ha costado mucho fabricar ocasiones de gol claras al Real Madrid, ¿no?
Sí, hombre, es que ese Sergio Herrera es un portero extraordinario. Este chico le he visto hacer cosas en esta liga, pero vamos, de categoría tremenda. Ha tenido que venir Tostao Militao, que si mete lo que ha tenido, sale Pichichi. Me mandan un mensaje, ¿verdad? Cada uno tira lo suyo. Best of you ha salvado al Madrid. Que solo ha faltado el gol de Odriozola, Militao y Casemiro.
Los tira todos en nómina, ¿no?
Los tira todos en nómina. Entonces, sí, hombre, faltaba Odriozola, que ha estado muy bien. Que eso te da... La idea de Militao... Claro, si el fútbol al final tampoco es tan complicado. Si un tío que juega acaba. Odriozola parece otro desde que llegó hace un mes y pico, que llevaba 3 meses que no jugaba prácticamente. Entonces el chico ha jugado un partido que no tienes que tener dudas. Cada uno en su puesto y están formados con los que tiene sanos, como ha dicho el Poli. Yo creo que el Madrid ha jugado un partido bien para ganar, bien. Pero bueno, que le cueste hacer gol, si es una tónica de todo el año.
Sí, le cuesta mucho porque, claro, otra vez los acompañantes de Benzema han aportado poco, ¿eh? Ni Hazard, ni Asensio, ni Vinicius, hoy jugaban tres además. Luego cuando ha entrado Rodrigo ha estado bien, pero es verdad que le cuesta mucho ganar partidos cómodos al Madrid. Recientemente ha tenido alguno, pero ha tenido que ser otra vez un central y un mediocentro los que marcaran los goles. Yo creo que acabe como acabe la temporada, el Madrid no debería equivocarse en hacer los análisis. Por ejemplo, tanta lesión, hoy otra vez Varane. Tiene que haber un motivo por tanta lesión. Digo, por buscar los puntos negativos, que también los ha habido positivos en el partido, ¿eh? Como Antonio Blanco, como Militao. Pero la falta de gol, la falta de generar ocasiones con la gente de arriba, tanta lesión. Bueno, hay algunas cosas que yo creo que hay que valorarlas a final de temporada.
Hombre, sin duda y las van a valorar. Es que lo que tú dices del acompañante, va Díaz. O sea, el día del Liverpool irrumpe Vinicius. Te hace dos goles, extraordinario. Entonces, coño, medio desaparece. Entonces, al otro día, por ejemplo, hoy, agitado Rodrigo, eso. Pero el acompañante perfecto, claro, lo de Zidane, lo de Hazard, que yo entiendo que le ponga, ¿eh? No, que no sé el miércoles que va a hacer, pues entiendo, tienes que refrescar la plantilla, un tío que no ha jugado le pones, ¿no? Pero bueno, ¿quién es el tipo que realmente dice, oiga, te va a jugar 7 u 8 partidos al lado de Benzema y te va a marcar una diferencia?
Está haciendo
es
todo lo posible por meter a Hazard. O sea,
claro, claro.
Más pues, por Hazard no puede hacer Zidane.
Que lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Además, ahora que dice, oiga, está para jugar, pues que juegue y que descansen los tíos que llevan 800 millones de partidos. Que es lo que decía Guilla, dice, caché, si aquí no está todo el mundo muerto. Lucir no va a lucir nadie, ni el Madrid, ni el Atleti, ni el Barça, ni nadie. Es un problema de piernas.
¿Alguna pregunta más para Zidane en la rueda de prensa? Que no será muy larga, a ver qué dice el técnico madridista.
Estamos... haciendo cada partido es otra vez portería cero, metemos 2 goles. Bueno, hay que estar satisfecho y me alegro por mis jugadores porque es una buena victoria hoy.
Edu Pidal, Onda Cero.
Hola, mister, en directo en el transistor. Normalmente suele ser discreto en la celebración de los goles, pero hoy le he visto especialmente efusivo, casi celebrándolo como un futbolista, apretando los puños, diciéndole algo a su banquillo, vamos, que se le notaba especialmente contento por el gol, supongo que porque llega en el minuto 75 y porque el Madrid había sido mejor y hasta el momento iba 0-0, pero más allá de eso, ¿se ilusiona ya con la posibilidad de que el Madrid haga algo grande esta temporada? ¿Por eso el alivio del gol?
Bueno, pero por eso que me alegro solo por mis jugadores, porque al final es una... Yo creo que cuando un equipo está jugando, por ejemplo, la primera parte tuvimos 3, 4, 5 ocasiones para hacer gol y no metemos el gol, entonces bueno, es un poco frustrante para ellos. Pero al descanso es lo que decía, va a llegar y nosotros con paciencia, con juego, yo creo que nosotros hemos tenido, sobre todo la primera, bueno, me estaba yo, bueno, muy muy contentos por ellos, porque son ellos que están en el campo, que están sufriendo, y al final cuando mete el gol, sabes que es una ¿cómo se dice? Una liberación, y bueno, para mí también ha sido... Bueno, contento.
Darío Montero, el Chiringuito.
Hola, entrenador, ¿qué tal?
Ríe, Zidane está feliz.
Darío Montero, de Chiringuito de Jóvenes. Sí. Viendo la plaga de lesiones que está sufriendo el equipo durante toda la temporada, hoy con la de Varane, si al final se confirma, serían 58 entre musculares y COVID. ¿Usted ve normal que estén a tan solo 6 partidos de poder ganar la Liga y la Champions?
Bueno, es verdad que nos ha pasado muchas cosas, pero bueno... estamos ahí con dificultades, y bueno, hoy son 3 puntos más, estamos en la pelea y bueno, faltando 4 partidos. Entonces, nada, nosotros es que lo vamos a hacer, vamos a pelear hasta el final. Y estamos, se puede, ¿sabes? No te digo que nosotros vamos a ganar, porque eso, pero nosotros vamos a hacer todo nuestro posible para intentarlo. Eso sí, te lo garantizo.
Últimas dos preguntas. Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Hola, Zinedine.
Hola.
Buenas noches. Enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Yo quería preguntarle por Eden Hazard, que ha sido la primera vez que ha sido titular desde el mes de enero.
Sí.
¿Qué tal lo ha visto estos 60, casi 70 minutos que ha disputado?
Muy bien. Lo vi muy bien. Es como tú decías, es la primera vez que juega de inicio. Yo creo que jugando 70, casi 70 minutos, y lo vi bien, sobre todo en la posición. Yo creo que con Karim, cerca de Karim, yo creo que lo han intentado, y contento con su partido.
Última pregunta, Diario AS, Mario de la Riva. Mario, abre el micrófono, por favor.
Kicir.
Pasó tu tiempo, Mario.
Sí, problema.
¿Me escuchas ahora?
Ahora sí.
Hola, buenas noches, mister. Buenas. Enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Hace unos partidos dijo que le preocupaba que estaba viendo al equipo al límite físicamente. ¿Cree que el equipo se ha recompuesto en las últimas jornadas? ¿Y en qué medida le aporta refresco recuperar, por ejemplo, a jugadores como Eden Hazard? Muchas gracias.
Sí, yo creo que justamente es el contrario. Hoy estamos muy bien físicamente, muy bien anímicamente, pero también porque nosotros también cuando terminamos el partido estamos ya en la recuperación. Sabemos que jugamos cada tres días, entonces nosotros estamos en ellos. Estamos, todos los detalles son muy importantes para nosotros, para recuperar fuerza, para recuperar, y es lo que estamos trasladando en cada partido. Por ejemplo, hoy físicamente estuvimos muy bien, y bueno, ahora disfrutar de esta victoria, descansar, y otra vez el miércoles.
Muchas gracias.
Bueno, Zidane, en la rueda de prensa nos ha pedido un par de preguntas del principio. Ahora nos cuenta Miguelito si ha dicho algo trascendente en ese inicio de la rueda de prensa. Me faltaba Roberto por decir algo del partido, de lo que le ha pasado hoy al Real Madrid. Roberto.
Sí, empiezo por el final, porque hablaba justo Zidane ahora que físicamente estaban bien. Yo creo que físicamente es verdad que ha rotado, que ha descansado Kroos y Modric, que son claves en este Real Madrid, pero que ha habido un momento del partido en que hemos visto que el Real Madrid con 0-0 se jugaba la Liga con Blanco al mando y con Miguel Gutiérrez como uno de los cambios, con empate sin goles. Yo creo que esa mejoría física del Real Madrid que apunta Zidane es gracias a la primera parte, sobre todo al sentimiento de libertad que tiene Osasuna, que por méritos propios, porque ha hecho una gran segunda vuelta, sale con un planteamiento valiente, y eso le va muy bien al Real Madrid. O sea, al final, la mejor versión del Real Madrid del partido la hemos visto en la primera parte, cuando ha hecho un vendaval de ocasiones y Sergio Herrera ha salvado a su equipo, pero en la segunda, cuando Osasuna renuncia a ese atrevimiento, junta líneas, recula y elimina espacios, el Madrid sufre. El Madrid se atasca, ya no se le ve tan fresco físicamente, y ha sido Rodrigo el jugador clave, y por supuesto Militao. O sea, es que Militao ha sido el jugador más peligroso del Madrid el día que el Madrid ha jugado cuatro delanteros. O sea, al cuarto intento de Militao, que ha acariciado el gol en tres ocasiones, al cuarto lo ha marcado, ¿no? Yo creo que Zidane había demandado en la previa del partido finura en los últimos metros, mejorar desde el balón, y la primera parte lo ha conseguido el Madrid, pero en la segunda hemos visto que de nuevo se atascaba cuando el rival se encierra.
Saluda a Lama. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué venías pensando de camino a casa?
Bueno, os venía oyendo y yo estoy en la idea de que tiene mucho mérito lo que hace el Madrid, tiene mucho mérito no solamente porque esté vivo en dos competiciones, no solamente porque tenga muchos lesionados, no solamente porque tire chavales de cantera, sino porque yo creo que de los cuatro es el que mejor aguanta la presión, más allá de que el otro día empataran en el campo del Madrid con el Betis, que empataran en el campo del Getafe, pero yo sigo pensando que es el equipo que mejor sabe manejar estas situaciones. Yo creo que hoy ha vuelto a dar un recital a sus aficionados de lo que es dignidad futbolística, de lo que es luchar, de lo que es pelear, no de fútbol, evidentemente, pero yo creo que eso hay que aplaudírselo a un equipo diezmado por una u otra razón y que va a estar ahí en la pomada hasta el final de la temporada.
Al Madrid le queda el Sevilla en casa el próximo fin de semana, el domingo, luego Granada fuera, en Granada, Atlético en Bilbao, y termina en casa con el Villarreal. Yo miro, os digo una cosa, miro el calendario y creo que evidentemente el Madrid es capaz de ganarle a los cuatro, pero también que es capaz de sufrir con los cuatro, con los cuatro equipos,
Sí, escúchame, sí, sufrir, va a sufrir con los cuatro, y si hacemos 11 de la COPE y vamos a jugar con el Madrid, sufre. Porque las piernas son las que son, y te vas a pegar una paliza el martes, el miércoles en Londres, que no está escrito.
¿Qué creéis que le beneficia al Madrid para la Liga? ¿Pasar a la final o no meterse en la final? Para la Liga, ¿eh?
Yo creo que da igual. Yo creo que lo importante era superar este partido donde la cabeza todavía estaba en Londres, pero que una vez que pase el partido de Londres, sea para bien o para mal, ya le quedan cuatro partidos en Liga donde lo puede dar todo. Pero a mí me parecía que anímicamente este partido era casi más complicado que el del Sevilla.
Corro, cuando tú ganas, las piernas, por mucho que estés cansado, van para adelante. Cuando tú palmas, las piernas te pesan el doble. Ganar, meterte en la final... Eso le va a dar al Madrid.
No crees que pero no pesa, la fecha de la final, Manolo, no pesa al Real Madrid, porque
por
la
eso Liga digo,
se va a jugar antes, se va a decidir antes, y yo creo
Eso digo que si tú ganas, o sea, es que
si Manolo dice que le viene mejor pasar a la final. ¿No creéis en esta, en la teoría de decir, oye, como estoy ya en una final de una competición y es a un partido, si no puedo con la Liga, no puedo? ¿No creéis en esa teoría, no?
Bueno. No, porque decían que el Real Madrid tenía que renunciar esta semana a una de las dos competiciones, dar prioridad a una, y al final Zidane ha rotado y le ha salido bien. O sea, al final ha demostrado... No,
hoy ha dejado a dos de sus jugadores más importantes en el banquillo, ¿eh?
Hombre, que no tiene,
a dos de los más importantes.
Lo ha dejado a Ramos descansando para la vuelta, no tenía Fede Valverde que va a estar en la vuelta, no tenía a Mendy que va a estar en la batalla de Londres. O sea, al final va a recuperar jugadores importantes para ese día.
Y que Kroos y Modric, los podemos perder en cualquier momento. Y luego no pensar que esto de la Liga, que lo comentábamos anoche, del 7 al 16, o sea, en 9 días, hay 3 jornadas. O sea que ahí el que pueda estar de pie, hoy Varane, ya veremos qué es lo que pasa con Varane. Si está para jugar o no está para jugar. Es una coña cada. Yo creo que antes de. El dato ese de que el Madrid ha tenido más lesiones y enfermedades que goles ha metido, es tremendo.
Pero da igual.
Entonces, Varane, ahora resulta que lo vamos a jugar.
Si Ramos vuelve ahora al nivel de Militao, Varane iba a la suplencia. Varane no se sostenía en el equipo titular. El otro día, el más débil de la defensa fue Varane en el último partido contra el Chelsea.
Pero ya no Varane.
Militao se ha impuesto a Varane.
Oye, a ver si vamos a decir que Varane y Ramos le vienen mal al Madrid.
No, pero que Militao a día de hoy está por encima de Varane. No,
es Militao y otro. Y digo yo que jugarse la Liga en una semana, por abajo y por arriba, hay que ser muy cachondos. Somos una liga extraordinaria.
Hoy era una decisión muy difícil para Zidane, quién poner y quién no poner, porque ha dejado fuera a Kroos y Modric, pero yo estoy seguro de que le hubiera querido dejar fuera a Benzema y a Casemiro.
Hombre, seguro.
No podía dejar a todos porque la liga estaba viva, pero ahora a partir de Londres, obviamente es mucho mejor meterse en la final que no, pero si la pierde va a decir, bueno, pues tengo cuatro partidos para ganar un título. A eso me refería yo, que no va a influir demasiado meterse en la final o no para que el Madrid compita en lo que queda de él.
No, competir va a competir.
Hombre, seguro.
Lo que va, pero yo te digo a ti que no se compite igual ganando que palmando. Pero vamos.
Guille, el Zidane que no tiene ni idea de táctica, que siempre se le acusa de eso, que no maneja bien varios sistemas, hoy se inventa un doble pivote con Antonio Blanco y Casemiro y pone a cuatro delanteros. O sea, un sistema que no hemos visto todo el año en Madrid, lo mete hoy... Y resulta que saca un chaval de la cantera con una personalidad tremenda, que las dos titularidades que ha tenido ha estado a un nivel buenísimo y que le ha dado un besagua a Casemiro, que hemos visto ahí una pareja que para el futuro de Real Madrid...
Casemiro le va a comprar un piso.
No, y luego mejora con los cambios, porque Rodrigo ha mejorado al equipo, ha estado bien en la segunda parte. Yo llevo semanas diciendo que es el Zidane más intervencionista de nunca.
El alineador se está moviendo.
Tácticamente esta temporada ha hecho cosas que otros años quizá no había hecho, no habíamos visto tanto.
Bueno, y a la fuerza Orkan ha incorporado, creo que son 6 canteranos, ¿no? Los que hemos visto hoy, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Arribas, Hugo Duro, Marvin, y me dejo uno. Creo que son 6 los que he incorporado este año. O sea, que al final has tenido que tirar en un año muy complicado por el COVID.
Para eso está la cantera.
Para eso está,
claro, Chato, si el Barça en un momento determinado llega un entrenador, que estará como estará, pero lo ha puesto, y te pone a Ansu Fati, criatura, ojalá se recupere pronto. Te pone un rato a Aguilaches, te pone a Pedri, te pone a Mingueza, te pone a Araujo. Pues que el Madrid con estos tíos han jugado en juveniles y no han perdido.
Y Chus, que me apunta a Miguelito. Está abierto Miguelito, ¿no? Que puede
y Chus también. Miguelito. Pero que me refiero, ese chico blanco es un tío para el primer equipo del Madrid ya. porque a primera, que puede jugar de guardaespaldas de Casemiro y puede jugar solo que Casemiro descanse. Ya está, ya tienes lo que estabas buscando que no has encontrado, porque a Llorente no le entendió, yo creo, no se entendieron. Porque en principio iba a jugar ahí.
Mira, hay cosas, no, Zidane hay cosas que no ve. O sea, él no, no las ve. Otras las ve muy claras y hay algunas que no
a
ve.
A este no le vio. Bueno, pues ya sí. Está, conmigo. Pues eso ya está. Pues ahora, estos chicos, este arriba, como saca la pelota, la cabeza arriba, esos son futbolistas. Ahora, claro, es el Madrid, ya lo sabemos lo que vais a decir.
Sí, pero esto que estaba planteando antes, Guille, de que el Madrid estará apuntando cosas y que necesita cosas para la próxima temporada, quiero ver yo cuántas cosas de esas puede hacer la próxima temporada.
No, arriba, por eso,
arriba,
por eso, Chato. Por eso yo creo que esta solución, un poco obligada por tanta ausencia, de tirar de la cantera, ha sido buena, porque claro, te has encontrado de repente con un par de jugadores que te valen para el primer equipo. Yo no me gastaría ahora mismo 40 millones en un mediocentro suplente teniendo a Antonio Blanco.
Oye,
te vale perfectamente te digo, para dar relevo a Casemiro 10 o 12
partidos. No se lo va a gastar.
El niño Miguel Gutiérrez ya es más que Marcelo.
Pero eso, yo entiendo que eso
pues ya está,
al final del Madrid le pone mucho, que los canteranos respondan y aparezcan. Pero yo creo que en la cabeza de Florentino no está eso, ¿eh? No está Zidane y Pavones, ¿eh?
Yo creo que ahora sí, por una sencilla
razón. Porque no hay pasta, porque
claro, la pasta
arriba. Y ahora dirá, pero yo qué me voy a gastar en un tío del Eintracht de donde
no,
sea.
Pero no.
40 millones para que sea el suplente de Casemiro y tengo aquí un chaval que es mío, que va a jugar y va a morir por esta camiseta.
Bueno, tiene cedidos unos cuantos de peso, claro. Tiene cedidos unos cuantos que valen dinero de Madrid, ¿eh? Hay unos
sí, pero eso lo va a vender dinero. Para sacar más dinero.
Claro.
El dinero para el 9. Todo el
dinero para
el 9.
Claro. No, para los dos.
Dos de arriba, yo también lo creo.
Sí, hombre, si tienes que ser... vamos a ver, si Florentino tiene que ser Florentino y el Madrid conocemos, Haaland y Mbappé. Y vende, hipotécate, roba un banco, haz lo que tú quieras. Ahora, menos esos dos, los de atrás, si los tienes tú. Si los tienes, si Casemiro este, que es un tipo
bueno, todo,
más que indiscutible, es que se va a Oporto y viene,
al final,
es un niño.
Al final, Tomás, estamos hablando de que 6 partidos te colocan en una posibilidad de decir, me ha salido todo bien, puedo hacer lo que me dé la gana. O sea, porque si tú eres campeón de Liga, campeón de Champions, a ver quién te tose con lo que has hecho esta temporada. Pero si no ganas ningún título de los dos...
Te van a toser.
Claro, efectivamente. Estás a 6 partidos de que lo que tienes apuntado en una hoja valga o no valga.
Pero es que te tiene que valer igual. Ahí yo disiento de vosotros por completo. Oiga, mira usted, lo normal, 1-1 el partido de ida en una semifinal de la Champions, es que no te clasifiques. Vamos a ser serios. Que el Madrid puede ganar en Londres y en San Petersburgo. Pero lo normal es que el City y el Chelsea...
¿Sabes cómo funciona este circo, Tomás? Es que eso...
Ahora bien, claro,
si gana vale todo, si no gana no vale.
Sí, pero el circo hay que pararlo y después... Óigame, la Liga. Oiga, es que usted la ha pifiado mucho, como los otros también, me podrás decir. Pero la mano la tiene el Atlético de Madrid. Si el Atleti va al Camp Nou y gana, olvídate, ¿eh? Entonces, la mano no la tienes tú. Entonces, a mí el Madrid... Oiga, claro que es diferente hacer el doblete, no hacer nada, coño, y ganar uno de los dos títulos. Pero es que yo no me volvería loco. Oiga, me voy a la sala de trofeos, la abro y digo, mira todo lo que tengo aquí. Oiga, céntrese y haga las cosas como lo tiene que hacer. Entonces, Blanco me vale si soy campeón de Liga.
Yo no digo lo que haga la directiva, pero yo te digo a ti, Tomás, que tú sabes cómo funciona todo el fútbol. Si el Madrid gana uno de los dos títulos, puerta grande.
Y sin enfermería.
Si Madrid no gana ninguno,
te pregunto
yo. Te digo a ti que tenemos un mes.
Bueno, y luego cambia mucho, incluso quién gana ese título, si no lo ganas tú. Eso cambia mucho también.
Claro. Oye, escúchame, contestarme lo que os pregunto. Si el Madrid no gana nada, ¿Blanco no está para ser de la plantilla?
Por supuesto.
Sí, pues ya está, coño. Es que estamos discutiendo esto. Luego ganas o pierdes. Pues mire usted, pues una vez gana, otra vez pierdes. Ahora, la idea, la pasta para los de arriba. Y si puede ser los dos, que no sea uno. Y el resto, si lo tienes en casa prácticamente. Ahora que tú digas, óigame, es que Zidane ahora se enchocha con Arraf. Bueno, pues pague usted al Inter lo que quedó y se trae usted a Raf. O es que le ha dado ahora por Ceballos, pues trae usted a Ceballos. Pero los huevos en la cesta son los dos de arriba, demonio. Los demás te apañas perfectamente.
Sí, Marín. Es verdad que va a cambiar si hay títulos o no, pero yo creo que no debería cambiar tanto
la
conclusión, porque al final el Madrid ha competido hasta el final, ha tenido mucho mérito por cómo estaba el equipo en noviembre y diciembre y por la cantidad de bajas que ha tenido. Pero que sabemos cómo funciona esto y que los balances, las conclusiones van a ser muy distintas si se gana uno o dos títulos o no se gana. Cierto, pero yo creo también que no debería cambiar
se
tanto.
Se equivocaría el Madrid si no hace una reestructuración seria.
Sí,
que la va a hacer igual.
Se equivocaría el Madrid si gana títulos y se piensa que con lo que tiene le vale.
Pero nada más que esto lo vemos nosotros y lo ven en el Madrid, chato.
Bueno,
pero
no sé
si el Madrid está obligado. Y te lo dijo Zidane.
Yo escuché a Florentino decir un día que hay que hacer una renovación importante y al día siguiente, cuando le tiraron para atrás la Superliga, decir que no hay que cambiar a tal.
Así fue.
Oye, Zidane dijo que...
Eso lo dijo en 24 horas
Es que fue así.
Pues si no lo hace, se equivocará.
Y bueno, pero, verdad, yo, pero hay, no, no. Si yo no digo lo que haga o lo que deja hacer, yo digo lo que dijo.
Si lo que dijo, pues si lo que dijo es echar el freno, se equivocará, porque ese equipo está clarísimo.
No sé si un poco, Manolo, condicionado por el shock de que no iba a salir la Superliga, como diciendo, oye, es que si no sale Superliga no podemos hacer nada. No sé si un poco te he tirado por eso también, pero así lo dijo.
Yo digo lo que oí.
Sí, sí, así fue, así fue.
Bueno, pues nada, pues si no puedo hacer nada, pues que vuelva Jovic y juegue Jovic y mi tía, pues ya está, pues estupendo.
Pero hasta con el subidón de la Superliga, llegó a decir que había que vender a alguno de los jugadores que nadie piensa que se van a vender, que yo creo que se refiere a Barán. Al final, hay jugadores que acaban ciclo, porque yo creo que siga Marcelo en este equipo, que siga Nisco, y ese perfil de jugadores no van a seguir en el Real Madrid, yo pienso, y van a hacer alguna venta, o sea...
Varias.
Renovar el equipo, se va a renovar sí o sí, es que no hay otra vía, ¿no? Este equipo necesita un cambio.
Oye, ¿queréis oír,
queréis, el doblete, ¿eh?
¿Queréis oír la voz de Antonio Blanco? Que yo digo a veces que se van jugadores del Madrid sin saber cómo hablan. Está Antonio Blanco en Real Madrid Televisión. Esta es la voz de la última sensación de la cantera del Madrid.
¿Son estos jugadores? Bueno, la verdad que me orgullo jugar con los mejores jugadores del mundo. Para mí es un honor defender esta camiseta todos los partidos. Estoy preparado para los minutos que me dé el míster. Seguiré trabajando mucho para poder seguir teniendo más minutos.
Antonio, ¿qué es lo que te pide el míster cuando entras en el campo, cuando estás al lado de Casemiro en ese centro del campo?
Bueno, que haga mi fútbol, que lo haga fácil, que trabaje y nada, jugar dos toques hacia adelante y hacer el fútbol que yo sé jugar.
¿Cuánto trabajo?
La ilusión
habéis
de
hecho
un
también?
Chaval, ¿no? De Antonio Blanco, que ha llegado ahí, ha jugado dos partidos muy buenos y que se ve ahí con los focos apuntándole, ¿no? Y
buen futbolista.
Y yo digo, a veces que es que bueno. A esta gente que debutaba en el Madrid, en un gran equipo, que antes podía tener una portada en un periódico, una entrevista en una radio, que eso ya es imposible. O sea, ya no lo conocía. Yo no sabía ni cómo hablaba Antonio Blanco, ni, no lo sabía. Ni si tenía acento andaluz, ni si tenía acento de Madrid
de
o de
Montalbán.
Cataluña. Sí, señor. Córdoba. Bueno, y que son gente que, joder, tiene la oportunidad un día de brillar en la vida y por lo menos saber de qué va su vida, sí.
¿Por el Madrid pasaron Ozil y Kedira?
No, es que por eso lo he dicho.
Y yo no lo sé, escuché.
No sé ni
Las Diarra.
Las Diarra, no sé si son tenores, barítonos, sopranos, medio bajo, altos, si tienen voz de pito, no sé cómo hablan.
Bueno, enseguida vamos a hablar del Atlético de Madrid, que las ha pasado canutas en el día de hoy.
Muy importante ese penalti.
Le he leído a Lama en Twitter decir que ha jugado una segunda parte horrible. El Atlético de Madrid.
Para mí de sanción.
De sanción, ha dicho. Te vas a quedar ahora, Lama, para hablar un poco del Atleti, ¿no?
Me quedo aquí encantado.
Pero escucha, ¿cómo lo veis? ¿Quién es para vosotros el ganador de esta liga? Quedan cuatro partidos, la jornada que viene es clave, ese Barça Atlético y Real Madrid-Sevilla, pero ¿qué veis?
La mano la tiene el Atleti. Yo no sé qué va a pasar, porque es evidente, la primera parte del Atleti, coño, ha salido al campo que parecía que era el último ya de sus vidas. Arriba, venga y tal, la luna del gol, hace el otro enseguida y dices, coño, es un equipo puesto. Luego ha pasado lo que ha pasado, es igual. Oiga, esto se trata de ganar como sea y más ahora, y ha ganado. Entonces tiene, la liga la tiene el domingo.
Hacer el domingo pronósticos es dificilísimo.
Pronóstico no se puede, pero pasa lo que no y ganas, sí. Y es el hachazo, hombre.
Está claro que lo único que depende de sí mismo es el Atlético de Madrid, pero tiene que jugar en el Camp Nou, que para mí es muy difícil que gane allí. Hoy ha hecho una muy buena primera parte, pero una muy mala segunda. Se
ha ganado Granada, ¿ha hecho tú?
Y yo creo que si el Madrid sí gana los cuatro partidos y después de lo de hoy me lo creo, el campeón es el Madrid.
Yo creo que veíamos todos favoritos al Barça con esa remontada que ha hecho hasta el partido del Granada, que de repente se pega ese batacazo y deja de depender de sí mismo. Ya ni ganando el Atlético en Madrid puede ganar la Liga, a no ser que pinche el Madrid. Lo que ocurre es eso, que es que el partido más difícil de los que le queda al Real Madrid, partiendo de que el calendario más fácil es el del Barça, el partido más difícil que le queda al Madrid es justo después del gran desgaste que va a tener en Londres. Entonces, para mí, la Liga se decide la próxima jornada. Si el Real Madrid supera al Sevilla, creo que puede ser campeón, y si no es capaz de derrotar al equipo de Lopetegui descansado y esperando ese partido y centrado en ese partido, yo creo que el Atlético de Madrid va a depender de sí mismo en el Camp Nou, pero la dinámica que trae esa segunda vuelta es menos fiable que el Barça.
Yo iba a decir que desde el primer momento dudé que el Atlético pudiera ganar la Liga. Luego cometí el error de bajarme de ese barco ante las presiones de los contertulios.
Incalificables.
Y cometí el error y me bajé. Me arrepiento de haberme bajado. Pensé que iba a ganarla al Barça, pero como aquí vale cambiar cada semana, que no pasa nada, no te multan. Yo creo que la Liga, aunque depende el Atleti de sí mismo, yo creo que la Liga la tiene el Madrid en sus manos.
La Liga la tiene el Madrid en sus manos.
Pero necesita que el Atleti se equivoque.
Claro.
Claro, pero es que si el Atleti no se equivoca, olvidaros, si el Atleti sale del Camp Nou que acaba de ganar el Granada en el Camp Nou. Porque el Barça es otra chufla como todos. Te puede ganar, sí, hombre, naturalmente. Pero hay que ver si gana mañana en Valencia, que esa es otra. Pero supongamos que gana. Oiga, si el Atleti pasa la prueba del Camp Nou, bueno, chico, no lo sé, claro, si después...
Luego tiene que ganar tres partidos más. Tiene que yo a día de hoy al Atleti...
Joder, si no gana ninguno, claro, pues
no, no gana ninguno, no. Yo me remito a lo que veo. Yo te digo que el Atleti
sí,
gana como ha ganado hoy, pero cada partido, si para el Madrid cada partido es un parto, para el Atleti es un parto gemelar.
El parto de King Kong.
Bueno, esto es la Liga de las Sensaciones. Dice el ama que sus sensaciones que la gana el Madrid. Dice Tomás que la gana el Atlético.
No, yo no digo nada. Yo es que yo no lo sé. O sea, como no, yo lo que digo
que pero bueno, que la mano la tiene el Atlético. Que
la mano la tiene el Atlético, ¿eh? Sí.
Bueno, Guille no, lo tiene. Has dicho que no lo ves, ¿no?
Que no, no tú, bueno, que no esto cambia cada tres días, pero sí, que si hay que decir un nombre, si hacemos este juego, sí, yo el jueves con Juanma y ahora mismo dijo el Madrid, pero vamos.
¿Tú dices el Madrid también?
Sin poner mucho dinero, que no me fío de nadie.
Y Roberto dice que a la espera de lo que pase el fin de semana que viene.
Si tengo que decir uno, hacemos aquí el ¿sí? pleno y todos decimos el Madrid.
El Madrid. Oye, bueno, me sorprende,
oye,
me
hermosos,
sorprende.
Pero es que estoy viéndolo que se me ha habido el salto al cielo. El Atleti después del Camp Nou recibe en casa a la Real y Osasuna.
Sí, tiene Real, Osasuna en casa y termina en Valladolid.
¿Y vosotros me queréis a mí decir que si gana en el Camp Nou la va a perder después? No,
yo creo que al peso, ¿eh? Luego nos saldrán los partidos, creo que al peso los rivales más difíciles son los del Madrid, creo, ¿eh? Porque el Barça tiene el Atlético, el Levante, el Celta y el Eibar. Al peso tiene el Madrid, Sevilla, Granada, Atlético Bilbao y Villarreal. Para mí Granada, Atlético Bilbao y Villarreal son equipos que, cuidado, o sea, te pueden hacer daño. Y el Sevilla tiene... al Madrid,
pero
luego tiene Valencia, Villarreal,
mejor,
y a la vez.
Pero que a lo mejor no se juega ninguno.
No, es posible nada, que no se juegue. Es muy posible que no se juegue ninguno nada. Pero son equipos que, cuidado, que te pueden hacer.
Yo te digo que si Osasuna hoy se hubiera jugado algo, no sale como ha salido en Valdebebas.
Sí, bueno, pero que realmente de estos que se juegan algo, en la última jornada tiene el Atlético, tiene al Valladolid, que se puede estar jugando el descenso, y el Barcelona tiene al Eibar, que se puede estar jugando el descenso, y el Sevilla tiene al Deportivo a la vez, que se puede estar jugando el descenso. Es posible que son equipos que te pueden comprometer más, pero yo digo que o sea como comprometido me parece que tiene más peso lo que tiene el Madrid, pero cuidado que luego lo que dices tú también influye. A lo mejor llega la última jornada, el Villarreal está en la final de la Europa League y está allí con los chavales, ¿no? Porque está pensando en otra cosa. Bueno, pues Miguelito, que no te escucho, ¿quieres decir alguna cosa? Nos hemos perdido un par de preguntas de la rueda de prensa. ¿Ha dicho algo trascendente?
Bueno, le hemos preguntado la primera por Varane, ¿sí? Aunque Zidane pues obviamente quería hablar principalmente del partido. Dice que le ha dicho Varane que es poca cosa, pero algo tiene. Vale. Ha dicho Zidane, ojalá sea así, mañana pruebas y a ver, pero claro, a poco que tenga, a cuatro días para el partido, pues igual se lo pierde. Así que ya te digo, mañana
pruebas.
Tiene molestias en el cuádriceps de la pierna derecha. Miau. Y le ha dicho Varane a Zidane, es poca cosa. Pero te digo que a
Miguelito,
poca cosa que
coge una manta y vete a tapar a Tostao Militao. Tostao Militao es el hombre clave. El hombre que puede cabecear.
O sangre de yegua, también. Tomás. O sangre de yegua, ¿no?
Qué difícil pensar en el 11 que puede sacar el Madrid en Londres, ¿eh? Porque hay 7-8 jugadores... Sí, cada uno con una molestia.
Bueno, yo creo que en el centro del campo, claro, ¿no? Modric, Kroos, Casemiro. La duda es
a ver cómo está.
Yo no lo veo tan difícil, ¿no? Yo creo que Nacho tiene que jugar de lateral derecho sí o sí, porque no va a confiar Zidane en Odriozola para ese partido.
Pues no sé si
pues yo no lo descarto si no puede jugar Varane, ¿eh? No lo descarto. Que
Ramos, si vuelve... O sea, estamos hablando que el año pasado, en el duelo ante el Manchester City, se echaba de menos el liderazgo de Ramos, y si está recuperado, va a dejar a Ramos en el banquillo.
Pero, Robert, escúchame una cosa. Sergio Ramos ha jugado cuatro partidos en 2001. Dos en enero y dos en marzo, que no ha terminado.
Al 50% Ramos es el mejor central del Madrid. O sea, al 50% diría.
Diciendo.
Ramos y Militao, titulares. En la izquierda, Mendy llegará justo para estar en la izquierda. Y luego Casemiro, Kroos, Modric...
Y Benzema y
Hazard.
Y Hazard.
No hay duda.
Sí, yo creo que...
Yo tengo muchas más dudas, ¿eh? A ver cómo está Mendy, a ver cómo está Valverde, a ver cómo está Modric y Kroos, a ver cómo está Ramos...
No, Modric y Kroos van al 11 de cabeza.
Modric y Kroos, no le pasa nada hoy cuando se vayan a incorporar a la cama y a posar la cabeza en la almohada, esos dos van a jugar, ¿no?
Pero tú no puedes salir en ese partido con seis jugadores al 60%.
No, que no, hombre, que no.
Seguro que no.
Es que Modric y Kroos no es que estén al 60%, están al 100%. Lo que no sabemos es para cuánto le va a durar la gasolina. Claro. Pero que están al 100%, que no tienen molestias, ni dolores, ni nada. Otra cosa es que tengan gasolina.
Están más muertos que yo.
Hoy han descansado y han repostado. Claro. O sea, la gasolina la tienen que tener mínimo el tanque al 90%.
Por eso te digo que es que no tienen molestia los jugadores. No, o sea,
molestias seguro que tienen, seguro. Nah. Otra cosa haciendo, es que vayan a forzar y jugar, pero si no fuera un partido tan importante, yo creo que no jugaban en un mes.
Bueno, iremos despejando dudas durante estos 3-4 días.
Tostado militado es el hombre.
Muy bien, señores, que es un placer charlar con vosotros.
¿Me
Tomás,
quedo o no me quedo?
Sí, claro que te quedas. Tomás, vale. Un abrazo.
Adiós, guapo. Adiós, un abrazo. Gracias.
Chao. Roberto Morales, gracias, Roberto.
Un abrazo, Corro.
Guille, hablamos, un abrazo. Guille,
un abrazo, adiós.
Hasta luego. Bueno, se queda Lama, le dejo ir a la nevera, abrir la nevera, si es que no la ha abierto ya, que yo creo que no la ha abierto ya. ¿Todavía no?
Hombre,
sí.
No, tengo sí. Mucho hambre.
Sí, pues venga, abrir la nevera. Venga. Hasta ahora, Lama. Y a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada sábado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Seguimos muy pendientes del paradero del hombre que desapareció junto a sus dos hijas en la isla de Tenerife el pasado martes. Frente al pesimismo inicial al encontrar sangre en su embarcación que apareció en alta mar, sangre que ya se investiga, por cierto, para conocer su origen, hay otra hipótesis sobre la mesa. La de la huida con las pequeñas a otro lugar ayudado de una tercera persona con la que podría haber hecho un transbordo en alta mar. De momento se ha lanzado una orden de búsqueda internacional y al operativo de búsqueda se les ha unido un operativo de élite, agentes de la UCO, de la Guardia Civil, que ya han participado en otros casos como el de Diana Kerr y el niño Gabriel. De momento no se descarta ninguna hipótesis. Todo esto en un fin de semana en el que han cambiado algunas restricciones. Es, por ejemplo, el primer sábado en más de 100 días en el que alguien de Córdoba puede ir a Almería o a Málaga, por ejemplo, como Antonio, que vive en Montilla.
Ya que han abierto después de unos cuantos de meses, pues vamos a aprovechar y vamos a echar el fin de semana en la playa, que ya había ganas, y aprovechamos buen tiempo. Y bueno, siempre con cuidado. Y necesitábamos ya salir un poco de aquí y nos va a venir bien. Esperemos no volver a estar cerrados más tiempo, porque ya se ha hecho bastante duro.
Antonio puede ir a la playa de cualquier provincia andaluza y también a Portugal, porque hoy se han reabierto las fronteras con el país vecino después de 3 meses. Y el cierre perimetral de las comunidades, según Interior, no se aplica para las fronteras entre países. Por lo demás, la variante india del coronavirus ya está aquí. 3 de las 5 muestras del buque que se encuentra en cuarentena en el puerto de Vigo han dado positivo, es decir, se corresponden con esa variante. Aunque, eso sí, se trataría de una subvariante menos contagiosa y que las actuales vacunas pueden controlar. Precisamente India es ahora mismo el epicentro de la pandemia en el mundo. Ya se superan los 400.000 casos diarios y los hospitales están literalmente desbordados. José Antonio es cooperante de la Fundación Vicente Ferrer en el sur del país y nos ha contado la situación en el fin de semana con Cristina.
Hemos pasado de 10.000 casos al día, que eso en un país de 1.300 millones de habitantes es muy poco significativo cuantitativamente, al 380.000 al día. Y lo verdaderamente urgente ahora es el oxígeno. Y nosotros en particular, en nuestro hospital de Batalapali, pues dependemos de un proveedor. Normalmente llamamos al proveedor cada 15 días, ahora tenemos que llamarle todos los días.
Y hoy, 1 de mayo, las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores han estado marcadas por la política, especialmente la más numerosa, la de Madrid, a la que han acudido varios miembros del gobierno, además del candidato socialista a presidir la comunidad y del de Podemos, Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias. Un Pablo Iglesias que, por cierto, ha respondido a la información del diario El Confidencial y que ha confirmado COPE, que aseguraba que al menos una persona de Podemos y del entorno del ex vicepresidente habría sido detenida el pasado 7 de abril en Vallecas en los incidentes con la policía durante el mitin de inicio de campaña de Vox.
Lo primero que tengo que decir es que todos mis escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y que ninguno ha sido detenido. Hace más de una semana, cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de nuestro partido, que es de Vallecas, fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito civil, administrativo o penal, y esto quedará en nada. Que esto salga precisamente hoy revela la preocupación que tienen algunos. Y yo auguro que de aquí al martes no es descartable que se publique alguna noticia que me relacione con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy.
Y mientras, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado por esta casa, por COPE, por Agropopular. Allí, entre otros muchos temas que se pueden escuchar en cope.es, también ha hablado de la vuelta de los toros a la capital, que va a ser mañana.
La primera corrida es la tradicional goyesca del 2 de mayo. Afortunadamente podremos celebrar mañana. Vamos a tener que aplicar unos aforos muy a nuestro pesar. Un aforo del 40%. Queremos retomar la temporada, sobre todo en el entorno de San Isidro, lo antes posible.
Y una noticia de última hora también. 2 menores han caído a un pozo de unos 7 metros de profundidad situado en una casa abandonada en Nambroca, en la provincia de Toledo. La buena noticia es que ya han sido rescatados y están siendo atendidos. Y voy terminando, Corrochano. Hace unos días hablábamos, te acordarás seguro, del concierto de Love of Lesbian en Barcelona. Bueno, demostró ser un concierto seguro. Bueno, pues hoy en Valencia, otro. Otro concierto de la banda, aunque este ha sido menos experimental, también te tengo que decir, que el de Barcelona. Ha sido en la Marina, es decir, al aire libre. Han estado todos sentados, con distancia de seguridad. Pero bueno, siempre es una buena noticia ver cómo poco a poco vamos recuperando sectores que están sufriendo especialmente la pandemia.
Muy bien, ¿es el sonido del concierto el que hemos puesto o de un disco?
No, del concierto no había sonido, se hemos puesto un disco suyo, sí.
Un vinilo de Herrera, ¿no? Que está amontonando ahora vinilos para el programa.
Exacto.
Vale. Un abrazo, Álvaro, gracias.
Hasta luego,
Corro. Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol de Llorente! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El pase atrás para que aparezca el 14, que es un 9! Fusila la portería del Elche, pega en el palo por dentro, el balón a la jaula. ¡Penalti a favor del Elche! ¡Penalti a favor del Elche en el último minuto del partido!
Saca la mano y hizo un penalti con un piano y un error gravísimo de Llorente.
En los guantes de Oblak y en la bota de Fidel está una liga. ¡Va Fidel! ¡Va el Elche! ¡Oblak, Fidel! ¡Al palo! ¡Al palo! El Atlético puede estar llevándose una liga desde el punto de penalti. En el descuento el Elche ha fallado un penalti. Elche 0, Atlético de Madrid 1.
¿Cómo ha sufrido el Atlético de Madrid? Pero ha sacado el partido adelante, la victoria, y son tres puntos que meten mucha presión al Barcelona y al Sevilla para los partidos de mañana. Bueno, está Lama. Saluda a Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola. ¿Qué tal?
Buenas noches. Juan Gato, miau. Hola, miau.
Buenas noches a todos.
¿Qué corazón, cómo iba, Gato? ¿En el penalti?
Escucha, yo estoy escuchando a mucha gente que está como a borde del infarto, pero si este equipo ya te ha acostumbrado a estas cosas. Yo, sinceramente, se sufre un poco más, pero yo creo que hemos hecho un máster sobre esto, ¿no?
Bueno, sí. Yo tengo cuatro o cinco amigos que si la película de los cuatro partidos que quedan es igual, ¿sí?, a la de hoy, no sobreviven. Venga, te lo digo en serio.
Pues entonces no serán muy del Atleti.
No, son Antonio muy, muy atléticos. O sea, que les palpitaba el corazón, que lo del penalti a última hora salían los corazones por aquí, por el WhatsApp. Salían,
yo creo que la prueba la pasamos, Antonio, la pasamos en el partido aquí con el Bayern de Múnich, aquel partido que fue un acoso.
Esas pruebas se pasaron en su día, ahora es otra película.
Ha recordado Rubén Martín que de las 10 ligas que ha ganado el Atlético, 9 han sido en la última jornada, que es un dato que habla del sufrimiento que tiene el Atlético de Madrid en la consecución de títulos, ¿no?
Sí, la única que ganó en la jornada anterior, en la penúltima, fue en el año 77, que la ganó el Bernabéu, con un empate a 1.
Y decías tú, Antonio, que con 12 puntos ya era campeón, ¿eh?
O sea que... No, yo decía, el otro día me hacía mucha gracia, el otro día que, todos los queridos colegas tarugos carroñeros del Tertulión del Domingo...
De tarugos a carroñeros hay un paso
enterraban,
grande.
Enterraban a este equipo porque había perdido en Bilbao y ya...
Y tú a la contra, tú eras a la contra,
y se,
¿no?
No, y se yo entonces dije, ahora es cuando más creo en este equipo, porque a la contra. Yo no
por
soy...
por la ley de Murphy,
Corro, yo no soy rico, no soy guapo, no tengo dinero, no tengo un Ferrari, pero el día a día de este equipo y el ADN de este equipo y cómo se comporta este equipo, pues yo digamos que soy de esos expertos.
El trabajo es tu tesoro, te ha faltado decir.
Esos expertos que en su día no aparecieron cuando el virus, aquellos expertos del virus que no aparecieron.
El comité de expertos.
Yo sí soy experto. Bueno, y te digo por los inputs que me llegan desde dentro del vestuario. Hoy, por ejemplo, yo tenía un mensaje de un peso pesado antes de ayer, ¿no?, de cara a este partido, que era que no nos den por muerto antes de estarlo, vamos con todo. Y han ido con todo, porque el partido en la primera parte ha sido muy bueno y demostraba que el equipo iba por el partido, y quitando 15 minutos de la segunda mitad, lo demás no ha sufrido el Atlético de Madrid.
Adelante, Lama.
No, yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho una segunda parte para multarlo. No es un problema de Simeone, es un problema de cada futbolista. Yo creo que hay una cosa es jugar al fútbol y otra entender lo que necesita cada partido.
Un equipo que va ganando 0-1 no puede regalar el balón como lo regala el Atlético. No puede intentar terminar las jugadas en tres toques. No puede quitarse la pelota de encima cuando ni te están presionando. No sabe cuándo tiene que acelerar y cuándo tiene que frenar. Y no estoy hablando de Simeone, estoy hablando de los jugadores. A mí me ha parecido lastimosa la segunda mitad, sin entender lo que necesitaba el partido. Ha habido momentos en que estaban los dos centrales jugando, o incluso la línea de cuatro, que no le presionaba el Elche y pegaban pelotazos arriba largos. Es que no lo lograría entender. Otras veces he visto al equipo salir en velocidades de atrás, con apoyos cortos fáciles, y el tío empeñaba en continuar con la bola hasta que se caía o la perdía. Intentar encarar en tres líneas, en tres cuartos de cancha, cuando lo más fácil era frenarse, girar y volver a empezar para tener la pelota. Como menos te atacan en el fútbol es cuando tienes el balón. Y el Atlético de Madrid tiene una carencia de talento para tener la pelota, para aguantar el cuero, para que no te hagan daño. ¿Qué pasa? Que tú solo cuando vas regalando balón, el Elche está en puesto de descenso. Y no es que te meta en tu área, es que tú le dejas que te meta en tu área. Pero esto no es ni Simeone, ni esta idea que hay de no se lleva a andar, ¿no? Estos son los futbolistas del Atlético de Madrid, y especialmente los que juegan en el centro del campo, que son incapaces de gobernar el partido. Ha hecho una primera parte que la ha hecho Rubén, Antonio y Gato, para meter tres, para meter cuatro. Pero bueno, ya que no los has metido, chico, por lo menos gobierna el partido, descansa con la pelota, no regales el balón, no conceda segundas oportunidades. Y luego tiene un problema que yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que es que el juego aéreo defensivo del Atlético es patético, patético. O sea, es increíble cómo puede perder tantos balones en su área grande ante equipos que no es que sea el Madrid o el Bayern de Múnich, porque el Barça no juega en el juego aéreo de nada. Es increíble que hoy, en los últimos cuatro minutos, le hayan ganado cuatro balones aéreos a jugadores despistados porque no saben ni dónde estaban.
Tiene razón Lama. Yo entiendo que no sé si Lama es muy listo y no sé si lo hace para quitarle presión a Simeone y desviarle del foco, que es verdad que pues mucha gente le tira el cholo, ¿no?
Porque ya, no ha tenido nada que ver los últimos cambios de Simeone.
No, pero yo creo, y tiene razón Lama en una cosa, que es verdad que hay futbolistas. Mira, yo ha habido una jugada antes del penalti de que he visto a Oblak dudar. En una misma jugada, tres veces ha dudado. Y eso que se lo veas al portero, que es el mejor del mundo.
¿Cuál es la del remate de Barragán?
Te da que pensar, porque ha habido tres amagos de salida que tú le ves dudar. Entonces, cuando tú ves al futbolista, a uno de los mejores del equipo que duda, y ves que luego hay gente del equipo que no está a la altura de las circunstancias, en las circunstancias en las que estamos, es verdad que hay un problema de fútbol.
Pero Gato duda porque no. Porque ya tiene miedo de lo que tiene por delante.
Sí, no, que tiene un problema en el fútbol aéreo, desde luego defensivo, por supuesto. Pero al final, es lo que dices tú, que esto es cuestión de piernas, cuestión de coco, cuestión de responsabilidad. Porque al final el Cholo te puede meter... Sí, el Cholo es el que te mete el equipo atrás. No. Yo creo que los futbolistas tienen mucha responsabilidad en cómo solventar el partido y cómo dirigirlo. Porque al final, aunque el Cholo te diga una serie de indicaciones, tú sabes leer el partido. Son gente que ya está
acostumbrada. El fútbol es de los futbolistas.
Claro, exacto. Claro.
Y entonces, te lo digo,
es verdad que
lo
hay un componente que les afecta, por supuesto, a los futbolistas. Y a claro. pesar yo a pesar de eso.
No es ni de los entrenadores ni de los árbitros, como a veces queréis hacer ver, es de los futbolistas. Yo creo que el Atlético de Madrid, si quiere ganar la Liga, tiene que convertir el dominio en goles. Porque la primera parte hoy ha sido 8 tiros contra 1 del Elche y a puerta han sido 4-0.
Es que el Atlético de Madrid no lo has transformado, esa es la, claro, esa es la clave.
Pero es contundencia, porque luego tiene otro problema, lo ha dicho Simeone muchas veces, contundencia en las dos áreas. Si quieres ganar la Liga tienes que acertar con las que tengas, porque este Atlético de Madrid no es el Atleti de Thiago y de Gavi, ese Atlético que decías tú del Bayern de Múnich, que se metía atrás y defendía un 1-0 y no le decía un gol a nadie. Este Atlético de Madrid no sabe defenderse cuando va en ventaja, no lo sabe hacer. Y fíjate que es sorprendente porque es el equipo menos goleado de la Liga, pero da igual. El Atlético de Madrid estuvo a punto de palmar en el último minuto contra el Alavés y le paró un penalti Oblak. Ha estado a punto de palmar hoy, no solo por el penalti que falla Fidel, sino por la de Barragán que ha tenido antes. Y el Atlético de Madrid lo pasa mal al final de los partidos cuando no lleva una distancia de más de un gol.
Bueno, de todas maneras, quien ponga la radio ahora va a parecer que el Atlético de Madrid ha perdido la Liga hoy, que ha perdido en Elche. Porque claro, está muy bien que apuntemos esos errores que apuntaba Lama. Pero a mí lo que más me vale y lo que más le vale al vestuario y al Atlético de Madrid hoy es que sigue líder,
sí,
y que sigue dependiendo de sí mismo. Cuando jugaba mal y ganaba, decíamos, y yo lo he dicho siempre, que a mí yo soy más del éxito que del estilo. Y hoy, joder, en la situación en que están todos los equipos, de donde vino el Barcelona el otro día, lo que le ha costado al Madrid hoy abrir la lata, sí. Pues yo valoro que...
Pero, este bueno, nadie. Si lo que yo cuestiono es que esto es un problema de futbolista. O sea, tú hoy, por ejemplo, ves al Madrid, oye, el Madrid le ha costado Dios y ayuda a ganar el partido. Pero le ves que está manejando el partido. Le ves que, oye, ha llegado 25 veces al área, tiene el balón, no pierde la pelota, no la regala.
Es contra natura lo que piensa Simeone. ¿Cuántas veces en los años que lleva el Cholo?
Escúchame, es que en la segunda parte en el Atlético Madrid ha habido un momento que estaban en el campo Joao Félix, Correa, Luis Suárez, Carrasco, Coque, cinco futbolistas con un talento y una calidad acojonante y eran incapaces de mantener el balón. O sea, incapaces de decir, oye, la pelota es mía, el Elche es el que tiene que arriesgar. Yo tengo el balón, yo toco y me muevo, yo la juego. No. Era, me viene pum fuera, me viene pum arriba, me viene... Pero bueno, chico...
Pero Manolo, el Elche ha tenido dos, una en el 86, Barragán, y el penalti.
Antonio, que el Elche ha tenido dos, porque el Elche, el pobrecito, está peleando para minutos, no bajar. ¿Sí? Es imposible que tú en un partido regales al Elche dos del 90 al 94, porque le ha tocado al Elche. El otro día le tocó al Atleti Bilbao y ¿sabes lo que te pasó? Que palmaste.
Que sí, pero que yo la película la veo de otra manera. Yo la veo que el Atlético de Madrid hoy podía haber palmado y no ha palmado. O podía haber empatado. Podía haber ganado de cinco el primer tiempo. Y luego no lo ha ganado. Y podía haber empatado y no ha empatado. Ha ganado. O sea que para mí, en esta instancia, Manolo, el que sobrevive es el que gana. Lo demás no vale.
No, yo creo que hay una cosa que ha cambiado en el Atlético de Madrid. Yo creo que hay, se habla mucho de la flor de Zidane. Yo creo que ahora el Atlético de Madrid está teniendo suerte, que es un componente que te puede gustar, o creer o no, pero al final eso le está acompañando. Y eso, no sé si le hará ganar la Liga o no, pero influye.
Si dos penaltis en el minuto 90, no los metas, ese punto de suerte hay que tenerlo.
Claro, y luego Corra, hay una cosa que decía muy
bien. Bueno, yo creo que lo doy es suerte porque va al palo, pero la de Alavés es que tiene al mejor portero.
Sí, bueno, que la para el portero, pero es una cuestión que cambia. Los penaltis, hay un punto de fortuna importante.
Sí, y yo creo que hay una cosa que es verdad, lo ha dicho Rubén y tiene razón, es la contundencia, porque el Atleti sigue llegando. En la primera parte llega mucho, con Carrasco llega muy bien, con Dobia está muy bien, pero al final si tú no eres contundente y ha perdido contundencia y efectividad en ataque... Por eso, al final, al Atlético de Madrid le da igual regalar el partido al contrario y que maneje el balón. Si él llega ocho veces y transforma desde las ocho que llegas dos o tres, perfecto, te vale. Pero es que ahora no le vale con eso. Entonces,
para mí hoy hay dos alternativas. Para mí hay dos nombres hoy por encima de todos. Uno es Condogbia.
Sí.
Yo creo que el partido que ha hecho Condogbia es para que lo ponga el Cholo de titular en el Camp Nou. Y el otro es Marcos Llorente, que ha hecho todo lo peligroso del partido. Ha dado la asistencia que era el 1-0 que luego le anula a Luis Suárez por un palmo de fuera de juego. Ha metido el gol. Y ha hecho una mano que es inexplicable.
Increíble, es un penalti increíble. Sí.
Es todo del, para mí, al Marco final, Llorente, es el futbolista de la Liga.
La mano que hace Llorente, Rubén, es la mano del miedo.
Sí.
Estaba el equipo tan acojonado, tan aculado, tan asustado, que ves la pelota que pasa por ahí y ya no sabes ni lo que hacer. Venga,
ha perdido la cabeza. Ha pensado que se lo metió.
Es un penalti incomprensible en la élite, ¿no? Que te tires así, que jugándote lo que estás jugando. Cierto es que viene de una falta que creemos que no debía haber señalado el árbitro.
Una mano
de
Trippier. Lo he dicho a la transmisión. Posiblemente es de los peores árbitros que hay en España, Melero López. O sea, pero para los dos, ¿eh?
Lo cual, esto de Llorente, para mí es el hombre de la Liga en el Atlético, ¿eh? 12 goles, 9 asistencias, ha participado 21 goles, para mí es decisivo.
Al final, el mal endémico que tiene este equipo de hace mucho tiempo es que cuando no cierra el partido teniéndolo de cara, acaba sufriendo, pero por lo que estamos hablando, por todo, por la falta de contundencia, porque surgen las dudas en los últimos minutos, porque el equipo, y dice bien Manolo, se acula él solo atrás, porque yo he visto dos imágenes del Cholo tirando al equipo para adelante en el minuto 70. ¡Para adelante! Y el equipo, bueno, por lo que sea, pues va cediendo.
Y luego quiero decir otra cosa. Cuando los cunderitas hablan...
¿Los panequitas?
Los cunderitas. Panenquitas son otros. A ver si la gente entiende por qué Joao Félix no es titular en el Atlético.
Sí.
Espero que lo entienda.
Yo iba a hacer eso, iba a hablar.
O sea, espero que lo entienda.
Hoy ha jugado un rato muy malo.
No es que juegues un rato bueno o malo, porque ha hecho una jugada de calidad asombrosa.
Sí. Tú cuando entras muy desconectado.
Claro, tú cuando entras en un campo tienes que tener compromiso con tu equipo.
Sí, muy desconectado.
Hoy ha hecho lo que a veces criticamos a Messi, de que camina y divaga, y va flotando por el campo. Pero que lo haga Messi. Claro, por eso te digo, que lo haga Messi, se lo puedo permitir. Pero tú no te lo puedes permitir, Joao Félix. O sea, ha quitado a Lemar para ponerte a ti, que Lemar ha hecho un buen partido una vez más, para no ayudar, no aguantar el balón, no venir a pedirlo abajo para desahogar a tu equipo, no estar en los apoyos para darle salida con la que le... Por eso eres suplente, Joao Félix.
Sí, muy desconectado. Sí. Está, no ha entrado ya en este último tramo de temporada, además con el COVID, las lesiones y tal, ha estado fuera.
No,
yo
pero
creo
no
que...
tiene que ver solo con eso. Tiene razón, Manolo. Un tío que tiene que ganarse el puesto porque no es titular, que sale en el minuto 56 fresco, y que tiene a su equipo ganando el partido, es decir, que lo tiene muy de cara, y que tiene 20 años y que ha costado 130 millones, yo creo que la actitud que se le exige es diferente a la que
ha habido un rato largo que no ha tocado el balón. Oye,
es que es un problema de actitud. Al final, lo que le condena a Joao Félix es eso. Y eso, ¿el Cholo no lo perdona?
Mañana Valencia-Barcelona. ¿Creéis que el Barça se deja algo en Valencia?
Yo creo que no.
Yo creo que un empate.
¿Tú crees que un empate?
Sí.
Javi Gracia, de vez en cuando, le hace la gracia al Barça, ¿eh? Javi Gracia, sí. O sea, Valencia ya sabemos que no está en un momento extraordinario de su vida, pero Javi Gracia de vez en cuando le plantea problemas al Barça.
Yo, sobre el salseo este de la clasificación, que sé que al final tiene mucha gracia aquí al final de Liga, creo que si el Atlético de Madrid gana en el Camp Nou, es campeón, creo que no va a dejarse la Liga en las tres últimas jornadas.
No arriesgues
y creo...
tanto en la opinión, no arriesgues
tanto. No, porque quedan tres partidos después, Ruiz. Creo que el Atleti, si gana el Camp Nou, es campeón. Y creo que si el Atlético de Madrid no gana en el Camp Nou, el campeón es el Madrid.
Pedro dice que con 8 puntos, listo.
Corro, acuérdate de una cosa que te digo.
Escucha, yo digo lo que dice Pedro Martínez.
El Barça puede hacer Tomáralo, campeón al Madrid caso. Ganando al Atleti.
Si esto está 8 ahí. Puntos, ¿no, Pedro?
Con 8 puntos, campeón.
84.
Dos victorias.
Peter
y
Martín,
dos empates.
Yo creo mucho en tus números y tú eres el que lo lleva viendo muchos años y tú seguro que has hecho el cálculo. Yo te digo que si el Madrid se ve con la posibilidad de ponerse líder a 4 jornadas para el final, porque el Atleti Parma en el Camp Nou no suelta la presión.
Es muy,
claro,
es que, muy importante es que se juegue
si Atlético, pero si la tuvo
que hacer una pregunta, Pedro, lo que pasa, y a que con 8 puede ser campeón y a que con 9 no.
¿Es posible?
Claro,
es posible. Claro, porque con 9 a lo mejor pierdes en el Camp Nou.
Claro,
pero con 8 no pierdes en el Camp Nou. Son dos victorias y 2 empates.
Sí.
Y obligas a todos a hacer todos los puntos.
Que digo que ese partido va a ser antes el Barça-Atlético de Madrid, que es importante también, que el Real Madrid-Sevilla. Es un dato importante, ¿eh? Es un dato importante. Porque dice Pedro que si mañana el Barça
se deja
algo en Valencia...
Y se ve a 4 puntos del Atlético de Madrid...
Que a lo mejor ese partido...
Igual no lo afronta con la misma intensidad.
No, se guarda para la Champions.
No, pero no es lo mismo, Manolo.
No, pero dice Pedro...
El problema es que a lo mejor los del Barcelona piensan que si gana le da la Liga al Madrid.
Dice, hombre, que no, Pedrito.
Bueno. ¿Cómo come no?
Peter Martín, vamos a ver. Estoy contigo.
Vamos a ver.
El Barça puede pensar que le puede dar la
Liga. Hombre.
Dice Pedro que puede, esa pregunta se puede, no en el vestuario,
si así,
pero en los medios puede aparecer.
Claro, Manolo, si en tu programa de las 8:30 no haces esa pregunta durante esa semana, si sucede lo que estamos hablando,
pero escúchame, lo dices. Pero te voy a hacer yo
la
cuestión para que lo veas. Si pensáis así, me imagino que también pensaréis que si en el minuto 85 de partido van empate en el Camp Nou, tienen que llegar a un pacto para que ninguno de los dos gane. Sí. Gana tú o gana tú para que el Madrid no sea campeón.
Claro. Si
faltan 3 jornadas.
Está hablando. Pedro está diciendo que si se deja algo en Valencia.
Claro.
Si se deja algo en Valencia.
Sí, que no, si se deja algo en Valencia, regala el partido del Atlético Madrid.
El empate.
No, que lo regala.
Pero digo que no afrontas el partido con la misma intensidad, sabiendo que si ganas eres líder, a que si ganas.
Si empata Barça y Atleti, el Madrid ganando los suyos, campeón.
Bueno, dice algo parecido a Antonio.
Que quede claro, por si hay alguna duda.
Dice, Pedro, algo parecido a Antonio, que te sonará aquel partido que no se estaba jugando la Liga del Atlético, pero que si le ganaba al Barça, se la daba al Madrid el Atlético.
Claro,
y que el Atlético Barcelona terminó en la salida de Fernando Torres del Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Es así. Bueno, en fin, mañana más y más divertido. Lama, te dejo cenar tranquilo. Un abrazo,
vamos, que tengo un hambre.
Un abrazo, gracias. Adiós, Gato, mía, un abrazo.
Buenas noches.
Antonio Ruiz, gracias, hasta mañana.
Adiós,
Rubén Martí. Mañana, ¿qué hace Rubén?
Estoy ya en Villarreal, mañana Villarreal Getafe.
Pero bueno, pero ya estás en Villarreal.
Aquí estoy ya.
Pues o sea que has terminado aquí en Alicante, en el partido de
Elche.
Villarreal,
he tenido,
¿no?,
3 días de Mediterráneo, porque hice Villarreal el jueves, Elche y hoy otra vez Villarreal.
¡Suertudo!
Y estás ahí tan encantado.
Hombre, vamos.
Con el papelito.
Firmamos el empate, Corro. Peor sería
mañana
trabajar.
Pasadito por la playa, ¿no?
Si te da el papelito la copa.
No, mañana.
Como el partido es a las 4:15, el arroz me lo he comido para cenar, por si acaso no podía mañana.
No, si digo por la mañana un pasadito a las 12.
Digesta, ¿eh? El arroz por la noche. Un abrazo. Adiós, Rubén. Hombre, chao.
Chao.
antes de ir con lo que ha pasado en los otros dos partidos de hoy, un paso por Barcelona y por Valencia. Mañana el partido es un partidazo, 9 de la noche, Valencia-Barcelona, más por el Barça que por el Valencia. Pero, ¿quién sabe? Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Y Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
He dicho antes, Rafa, que no sé si lo habréis hablado esta semana o lo has mirado, que Javi Gracia de vez en cuando le hace la gracia al Barcelona, ¿eh? No, en diversos equipos, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que con el Barça tiene una buena trayectoria. Y, hombre, para motivar a atléticos madridistas y sevillistas, del Valencia es difícil rescatar algo esta temporada. Bueno, la temporada está siendo nefasta, pero, oye, primero, lleva 8 partidos sin perder en Mestalla, 4 empates y 4 victorias. No pierde desde diciembre con el Sevilla. Y luego, insisto, la temporada es nefasta. Le cuesta un mundo ganar un partido, con el gancho casi todos. Pero, por ejemplo, recuerdo que aquí en Mestalla le ha ganado al Madrid, que le empató al Barça en el Camp Nou y que el Atlético le costó un mundo, ganó en los últimos minutos 0-1 en Mestalla.
En
Valencia siempre se crece ante los grandes, pero claro, eso es cuando Mestalla era Mestalla y cuando Mestalla estaba a reventar, y recordarás las noches mágicas, ¿no?, que tanto añoramos de Mestalla. Pero esa es la estadística y bueno...
Se me saltan las lágrimas, Bueno, escucha, antes de que me cuente lo que tiene Javi Gracia para mañana, Víctor Navarro, ¿cómo está el Barça para mañana? ¿Qué tiene Koeman?
Bueno, va a salir con todo. Si recordáis, contra el Granada reservó, por ejemplo, a Lenglet, a Pedri, pero esta vez saldrá con todo, con ese 11 de gala, incluidos los apercibidos de Jong, Messi, Mingueza y Griezmann, que cuidado, porque
eso, si ven tarjeta, se pierden el partido contra el Atleti, ¿no?
Claro, que es un partidazo el que probablemente decidirá la Liga, pero es que Koeman, cuando le preguntamos en la previa del Villarreal si la salida a Villarreal era la más complicada que le quedaba, dijo que no. Por lo tanto, entendemos que debe ser esta, la de Mestalla. Así que tiene que salir con todo, va a salir con todo, y luego tiene el Atlético de Madrid. Los lesionados son los tres habituales estos días, Bradway, Ansu Fati y Coutinho. El equipo ha entrenado esta mañana a las 11, y hemos visto cuando salían hacia el campo Tito Vilanova, hacia el entreno a las 11 de la mañana, a charlar a Koeman y a Messi. Dice que tiene el apoyo de los pesos pesados, que es muy importante cómo controlan la presión, porque también le transmiten a los más jóvenes, a Pedri, a Mingueza, a De Jong, y es muy importante para él tener a los pesos pesados a su lado para intentar ganar la Liga, que ha dicho hoy Koeman que si gana los 5 partidos, algo obvio, ¿no?, ganarán la Liga.
Vamos a escucharle.
Hay que reconocer que es un campeonato fuerte, que hay muy buenos equipos, porque demuestra que hasta 4 equipos están luchando para ganar la Liga, están en 3 puntos entre ellos. Entonces, si no estás bien, si no estás metido, si falta cosas, yo creo que se paga caro. No hay ni un equipo superior a los demás, y si no estás bien, pierdes puntos. Yo creo que demuestra el campeonato es fuertísimo. Pero estoy convencido, si ganamos los últimos 5 partidos, vamos a ser campeón.
Bueno, es que la matemática dice eso, ¿no, Pedro? Si el Barça gana los 5 partidos, es campeón de Liga, ¿no?
No, tiene que depender el Madrid.
Ah, depende de un posible empate con el Madrid.
Claro, sí. Si el Madrid gana los 5 partidos también, empatado a puntos,
efectivamente,
pierde la Liga.
Sí, pierde la Liga. Pero bueno, es cierto que con los 5 estás más cerca de ganar la Liga. ¿Y el Valencia qué tiene para mañana, Javi Gracia?
Bueno, después de mucho tiempo tiene a todos sus hombres disponibles. Va a volver seguramente, bueno, lo primero, sí vuelve Cillessen después de un mes de lesión, y seguramente, te decía, además apunta al equipo titular bajo palos en la portería, el ex del Barça. A partir de ahí, Correia, que ha sido una recuperación milagrosa, tenía un esguince del ligamento de la rodilla, tenía para 3-4 semanas, en 2 se ha recuperado y apunta también al equipo titular. Y por lo que decías de Javi Gracia, que le mete mano al Barça, ha preparado durante la semana un plan anti-Messi, un plan anti-Barça, que implica un cambio de sistema con 3 centrales, en lo que llama la atención que uno de los 3 centrales deja a Diakabi y a Ferro en el banquillo para poner a un lateral izquierdo, al chaval Toni Lato, como central zurdo en esa situación de 3 centrales. Insisto, si confirma lo que han ensayado en la semana, con Cillessen en portería, Correia y Gaya en las bandas, 3 centrales, Paulista, Guillamón y Lato, centro del campo Soler, Rasic y Ibas, y arriba Guedes y Maxi Gómez.
Muy bien, pues es partidazo, 9 de la noche, se juega mucho el Barça, el orgullo, el Valencia, también la tranquilidad de estar otro año en Primera División, así que lo viviremos mañana. Víctor Navarro, Villarejo, un abrazo a los dos, gracias.
Bienvenido de nuevo, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Rafa, un abrazo, chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
El aumento de las herencias que se rechazan.
En algunas comunidades, los impuestos que hay que pagar cuando recibes una herencia son muy elevados y en plena crisis muchos ciudadanos no pueden hacer frente a esos gastos. Un testamento es fundamental. ¿Hay un incremento de rechazos de herencias?
Efectivamente, hay algunos casos de renuncia de herencia que responden a la imposibilidad del heredero de hacer frente a las cargas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
No le des más vueltas. Prueba nuestra jugosa tortilla al punto de día con un 19% de descuento por solo 1,49. Nueva calidad día, confirmada.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro, como te cambiaste a Línea Directa.
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¡Sandro se perfila! ¡No aguardan la indicación del colegiado! ¡Allá va Sandro! ¡Gol del Huesca!
¿Cómo?
¡Gol de Sandro Ramírez! Lo veía salvado, al día siguiente no, ahora lo veo descendido, remata Sandro, pone la falsa, marca el Huesca y tiemblan en Elche, en Vitoria, en Valladolid, en Eibar, el Huesca se acerca a la permanencia con el gol de Sandro Ramírez. Huesca 1. No me ponga música de bar que lo va a dar, Real Sociedad 0.
Bueno, Huesca 1, Real Sociedad 0, la Liga por abajo. Si está emocionante por arriba, por abajo está para temblar. Getafe 34, Alavés 31, Huesca 30, sale del descenso. Y luego Valladolid 30, Elche 30, Eibar 26. El Valladolid tiene que jugar mañana, pero es noche agradable en Huesca. Saludo en COPE Jaca a Pablo Barrantes. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bienvenido, Corro, muy buenas.
Muchas gracias. Bueno, pues sí, estas cosas que tiene jugarse en la temporada de los últimos partidos, que te llevas sustos y también alegrías, ¿no?
Sí, la verdad que estamos viviendo un tío vivo de emociones continuas. Hizo lo más difícil el equipo de Pacheta hace tres semanas saliendo del descenso cuando, como decía Germán, todo el mundo daba el Huesca por descendido. Ahora tres derrotas seguidas, otra vez se veía todo muy negro y hoy ha llegado ese gol prácticamente al final. Ha sido un partido donde realmente la Real ha tenido la ocasión más clara en el minuto uno. El Huesca más intenso que los últimos choques, ha presionado arriba, ha puesto en dificultades la salida del balón. Yo he visto a la Real muy incómoda. Ha tenido otro disparo Isaac, cruzado con un paradón de Álvaro. Pero bueno, pocas ocasiones hasta que ha llegado esa falta que se ha ido envenenando, ese lanzamiento de Sandro, era muy escorado. Pero se iba cerrando, al final ha desviado el Ustondo, realmente la Liga se lo ha dado en propia meta.
Y Pedro Martín, que es lo más importante. Se lo ha dado
y Ustondo. Pedro Martín, eso va a misa. Y al final, pues, ese 1-0 que hace que el Huesca ahora mismo esté fuera, esta noche al menos, duerme fuera de los puestos de descenso, esperando a ver qué hace mañana el Valladolid. Y ojo, porque el golaveraje particular se lo tiene ganado a todos, se lo tiene ganado al Valladolid, se lo tiene ganado al Elche. En caso de un triple empate con Valladolid y Elche, también el Huesca saldría beneficiado. Y bueno, y al Alavés, que ahora mismo saca un punto, habría que ir al general y también es favorable a los de Pacheta. Así que, pues todo lo que se ha ido comentando en este programa para lo de arriba se puede comentar para lo de abajo.
Nos ha cogido el teléfono a esta hora de la noche el portero, Álvaro Fernández, portero internacional. Está en cuartos de la Sub-21, de la Europeo Sub-21, y hoy debe estar muy contento. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué haces a esta hora de la noche, sabiendo que no se puede salir, que estás en casa viendo los resúmenes, hoy tienes ganas de ver partidos o no?
Sí, estoy de hecho viéndome nuestro propio partido repetido.
¿Sí? ¿Entero? Para ver un
poquito... Sí, entero, sí.
¿Cómo
sí,
vais?
Sí. Pues ahora en el minuto 44 lo he dejado parado.
0-0, ¿no?
Menos mal que me sé el final del
Cuidado,
partido.
Cuidado, escucha que hay sorpresa al final, ¿eh?
Madre mía, me queda lo mejor todavía por delante.
Bueno, pues el partido estaba... No había muchas ocasiones, no ha habido en el partido. Era un partido muy muy táctico, ¿no? Con muchas responsabilidades en los dos equipos y pocas opciones de gol, ¿no?
Sí, sobre todo las ocasiones se han visto más en la primera parte, dos por parte de ellos y dos por parte nuestra, y ha sido, como tú dices, un partido más táctico, donde los dos hemos propuesto pues una salida de balón arriesgada, donde creo que a ambos equipos nos ha funcionado, incluso mejor a nosotros, porque a ellos les hemos hecho una presión muy alta donde no han podido salir. Un partido que se les ha hecho muy incómodo a un equipo como la Real Sociedad, que tiene un tracto con el balón espectacular, y creo que eso ha sido la clave de poder llevarnos el partido, el aguantar hasta cuando hemos podido. Es verdad que en la segunda parte nos hemos tenido que juntar un poquito más, pero cuando parecía que todo iba a llegar al empate, pues nos ha sonreído un poquito la suerte de nuestra parte con ese gran disparo de Sandro y ese gol de falta lateral.
¿Quién gritaba más en el vestuario de tus jugadores? A lo mejor eras tú. ¿Quién gritaba más?
Bueno, Sandro estaba eufórico por haber sido él el que había marcado el gol. Puli también ha expresado mucho las emociones como capitán. Estaba todo el vestuario en general estaba eufórico, lógico.
Álvaro, que has echado muchas cuentas. Miras, yo digo que hasta el Getafe está metido. Yo creo que el Getafe es el que marca un poco los problemas. Yo tengo aquí el calendario delante de los partidos que os quedan a vosotros y al resto de rival. ¿Le echas mucho el vistazo y dices aquí tres, aquí dos, aquí uno? ¿Lo echas o no?
Hombre, a ver, te mentiría si te digo que no miro la clasificación ni que he hecho alguna cuenta. Claro que sí, lo que pasa es que el míster nos riñe porque el míster no quiere saber nada hasta la última jornada de ver dónde acabamos, pero al final es propio el mirar un poco la clasificación y ver que nos queda a nosotros por delante, que le queda al resto de rivales, y sí que es cierto que es que la lucha va a seguir hasta la última jornada y que se prepare todo el mundo, porque hasta el 23 de mayo nadie va, ni se va a salvar ni va a descender, o sea que queda mucha tela por cortar todavía.
Pues queda Cádiz, el siguiente partido es Cádiz fuera, Athletic de Bilbao en casa, Betis fuera y Valencia en casa, eso le queda al Huesca. Yo no sé si partís con un punto de ventaja porque como estabais muertos, ¿no? Como estabais enterrados, no sé si eso, como lo tenía la gente asumido, no, se van a segunda y tal, no sé si con ese punto jugáis vosotros a favor, que Pacheta nada más llegar dijo que no nos vamos a ir a segunda, ¿no?
Es que muchas veces durante la temporada nos han dado ya por muertos, por descendidos, y hemos demostrado en muchas ocasiones cómo hemos sabido levantarnos. Estamos ya tenemos ya la piel muy dura de haber demostrado que podemos sacar la cabeza, hoy lo hemos vuelto a hacer y estamos muy tranquilos dentro del vestuario, confiamos en la salvación, incluso ahora viniendo de tres derrotas consecutivas sabíamos que ganando hoy nos reenganchábamos y hemos hecho un auténtico partidazo, seguramente el mejor de la temporada cuando pues peor estaban las cosas y bueno, una vez más reivindicándonos y demostrando que la Sociedad Deportiva Huesca pues no rebla nunca.
Se ha dicho Pacheta que para él ha sido el mejor partido de la temporada. Bueno, que creo que está sonando Álvaro para muchos equipos con la cabeza en el Huesca y salvaros, pero creo incluso que la Real ha sido uno de los equipos de los que se está hablando para tu futuro. Estaba mirando tu ficha, no sabía, no tenía el recuerdo de que habías estado jugando en el Mónaco, por lo menos en Mónaco.
Sí, fui.
¿De dónde te fuiste al Mónaco? ¿En qué equipo estabas para irte al Mónaco?
Estaba en Osasuna, de Osasuna fui al Mónaco, donde estuve una temporada ya con el primer equipo, ejerciendo de tercer portero, y luego estuve una temporada más cedido en el Extremadura ya en segunda división, hasta que el año pasado ya recalé aquí en Huesca.
¿Y ahí coincidiste con Mbappé?
Sí, con Mbappé, con Falcao, Tomás Lemar, Fabinho, grandes futbolistas.
Vaya equipo,
sí.
¿No? Vaya equipazo, ¿no?
Sí, era el equipo que venía de ganar la Liga y llega a las semifinales de Champions, sí.
Muy bien, Álvaro, que suerte para el final de temporada, que va a estar muy emocionante, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Oye, Álvaro, hay que llevar a España a los Juegos, ¿eh?
Pues seguro que sí, ojalá me convoque el míster.
Muy importante.
Y representemos allá en España,
¿eh? Venga, más presión, como no tiene presión, Álvaro. Venga, un abrazo, Álvaro, gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Pablo, un abrazo.
Sí, es curioso, por cierto, en la portería del Huesca, como antes Michel y ahora Pacheta están repartiendo entre
alternan,
uno y otro.
Sí, alternan.
Andrés, 16 partidos, Álvaro, 18, 3 porterías a 0, Álvaro. Y perder a Pacheta, lo digo porque habla mucho de la gasolina que llevan todos justos a este final de temporada. Pulido y Seoane han visto la quinta, no estarán en el Carranza. Y Siobas se ha retirado un susto, ha dicho Pacheta al final, así que el Eleno podrá estar el próximo fin de semana.
Pablo Barrantes, informando desde Jaca, COPE Jaca. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Chao, chao.
Hasta mañana.
Viene para Marian Gil, le cae a Quique, chuta a Quique, gol de Quique García para el Eibar. Cazar una pelota en área chica, batir de disparo bajo cruzado a Pacheco en el 3 de la primera mitad.
Espérate que hay gol en Ipurúa.
Gol de Quique García para el Eibar. Mete la punta de la pierna derecha en área chica. Patio Fernando Pacheco.
Malmente.
¡Ojo, Quique! ¡Qué golazo!
Pero bueno.
¡Vaya exhibición de Quique García!
Bueno,
¡gol!
Bueno.
¡Quique García! ¡Hat-trick! Pegadito a la línea de fondo, costado izquierdo. Chuta directo con rosca cerrada. Eibar 3 a la vez 0.
Aire para el Eibar, que sigue colista, pero ve un poquito más cerca la posibilidad de la permanencia. Está muy difícil. Óscar y medio. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Estando aquí datos de Quique García y del hat-trick, Pedro, que cada uno me voy abriendo más la boca. A ver, Pedro, dime.
Bueno, primero que ha ganado el Eibar con estos tres goles, que era lo importante. Pero bueno, en el tema personal de Quique García, primer jugador del Eibar que consigue tres goles en un partido de primera división. La séptima temporada del equipo en primera. Primer jugador que marca tres goles en un partido de primera en Ipurúa. El primer jugador en 50 años de Castilla-La Mancha que marca tres goles en un partido de primera.
Es de Motilla el Palancar, ¿no?
Sí, de Cuenca. El anterior era Orozco. Marcó cuatro goles en un partido con Atlético Madrid en el año 71. Es desde hoy el jugador de Castilla-La Mancha que más goles ha marcado en una liga de primera división. Porque lo máximo eran Orozco, 10 goles. Pues Quique lleva 12. Y hoy además con esos goles ha convertido en el máximo goleador del Eibar en primera, superando a Enric. Y ha igualado a Iniesta en número de goles.
Toma
solamente
ya.
Tiene por delante a un castellano manchego, que es Casquero.
Bueno. Óscar tiene un programa, Quique García.
Sí, tiene un programa. Además, Quique representa muy bien lo que yo creo que es este club, ¿no? En una categoría tan exigente como la primera, de dónde viene este jugador, de dónde viene este club. Son vidas muy paralelas, muy similares. Yo me alegro mucho por él, porque además es un tío estupendo. Y hoy, desde luego, por lo menos este fin de semana, los focos están sobre él.
Bueno, lo ha dicho, tú lo has expresado de esa manera, Mendilibar lo ha expresado así, sobre Quique García.
Toquete Currela, que hay veces que le puedes matar por las cosas que hace, pero todo lo que hace, lo hace pensando en el equipo, pensando en el compañero. Y al que te da todo lo que tiene, no se le puede pedir más.
Toquete Currela. Bueno, a Eibar le queda el Getafe, próximo partido, Getafe-Eibar, recibe al Betis, va a Valencia a jugar con el Valencia y termina con el Barça. ¿Cómo lo ves, Óscar?
Yo lo veo muy mal.
La verdad es que tiene mala pinta.
Sí, a ver, el Eibar tuvo un tramo de esta temporada a mitad de la segunda vuelta en el que se enfrentó a todos los equipos de la zona baja. Y cuando digo a todos, es a todos, ¿eh? Además fueron seguidos, en donde yo creo que fue clave, le llegó en un muy mal momento, también con muchas bajas en aquellos meses, y no ganó ni un partido, ¿no? Creo que fueron 5 partidos consecutivos frente a 5 rivales directos, en donde solo sumó 2 puntos, y a partir de ahí yo creo que el equipo moralmente bajó mucho. Yo creo que es un grupo de jugadores que merecía más puntos de los que tiene, y que posiblemente eso le haya pasado a factura a nivel mental, ¿no? Yo creo que si esta victoria, más que por los 3 puntos, por la forma que se ha conseguido, hubiera llegado hace un mes, pues la cosa sería diferente, porque también estoy seguro que a partir de ahora va a sumar puntos. Sí. Lástima que me da la sensación de que es un poco tarde y que va a llegar muy justito. Hay que sumar mucho, Pedro Martín, y yo creo que los números que manejamos todos, sí, son en torno a los 37-38 puntos.
Necesitaría los 12 puntos.
Necesitaría todo, claro. Sí. Y es muy complicado, muy complicado.
Bueno, hay que ir con paciencia. Siguiente partido contra el Getafe en casa del Getafe. Óscar, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros.
Lo próximo del Deportivo Alavés es Levante, y luego Elche, Granada y Sevilla. Y mañana se juegan además estos 3 partidos que les vamos a contar. A las 2 de la tarde se juega el Valladolid-Betis, y nos cuenta las noticias Juan Carlos Amón. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Europa y la permanencia han quedado mañana para comer en Zorrilla a las 2 de la tarde, con novedades en la convocatoria de Pellegrini en el Betis, ya que se recupera Tello tras una pequeña lesión muscular y Fekir vuelve tras cumplir su sanción. Lainez va a quedar fuera por decisión técnica de Pellegrini, mientras Sergio González tendrá que hacer 2 descartes en la convocatoria, ya que cuenta con todos los jugadores disponibles, salvo Raúl Carnero, que se pierde el resto de la temporada. 2 de la tarde en Zorrilla, partido de máxima tensión con arbitraje de Pizarro Gómez.
A las 4 y cuarto se juega el Villarreal-Getafe, que nos trae estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Getafe se ven mañana las caras en la Cerámica. En los amarillos son bajas por lesión Iborra y Juan Foiz, y por sanción Manu Trigueros. Emery va a hacer rotaciones pensando en el partido del próximo jueves ante el Arsenal. En el Getafe, Bordalás tiene las bajas de Cucho Hernández y Cabaco, y parece que puede repetir con la pareja de delanteros formada por Enes Unal y Jaime Mata. El partido a las 4 y cuarto en la Cerámica lo pita Estrada Fernández.
Y el de las 6 y media es el Granada-Cádiz, que nos trae estas noticias Jorge de la Chica. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El Granada desea seguir alimentando su sueño europeo y el Cádiz afianzar su permanencia en la categoría. Diego Martínez descarta para este encuentro por lesión a Ruiz Silva, Carlos Neva, Milla y Vallejo. Tiene las dudas de Domingos Duarte y Kennedy, y recupera tras el partido de sanción a Montoro y a Puertas. En el Cádiz son baja por lesión Alex y Perea, y por sanción Pachá Espino. Recupera a Johnson y Salvi. Pitará el castellano manchego Díaz de Mera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En la vida hay historias que conmueven.
1970, un aparato de televisión llegó al pueblo de Noviercas, y con esa tele, un teleclub.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar.
Ese teleclub sigue siendo un centro importante para el pueblo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Ismael, un policía local de Vigo.
Y él ha escrito El precio ocasiones. De dos vidas, que la está convirtiendo también en película.
Crecí en Suiza, pues viendo El coche fantástico, y yo voy a ser Michael Knight de mayor.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con 2 puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Está como enviado especial al Gran Premio de Portugal en Portimão, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Que ya era hora, ¿eh? ¿Qué ganas tenía yo? Pues sí, aquí estamos.
¿Cuánto hacía que no ibas a un Gran Premio?
Pues desde noviembre de 2019.
Noviembre del 19.
Gran Premio de Austin en Estados Unidos, en Texas, pues ahí que era la carrera, el Gran Premio 100 de Carlos Sainz. Y que se podía proclamar campeón, como luego así fue,
bueno,
Lewis Hamilton.
Es una alegría ahí, estar,
es lo que ha llovido,
estar, ¿sí?, en los sitios, porque, por ejemplo, estando en los sitios, van a escuchar ahora a Carlos Miquel hablar con Carlos Sainz. Esas cosas pasan cuando estás en los sitios. Si no estás en los sitios, normalmente no pasan. Bueno, mañana a las 4 salen primero los Mercedes, Bottas y Hamilton. Salen luego los Red Bull, Verstappen y Checo Pérez. Y luego sale Carlos Sainz, quinto. ¿Qué tanto por ciento de posibilidades le das a Carlos de meterse en el podio, de hacer podio?
Pues hombre, vamos a ver, está cerca. Lo que pasa es que hay un problema, que es que los coches que tiene delante tienen la mejor estrategia de neumático. Los cuatro delante llevan el neumático medio y eso puede ser un problema, pero también puede ser motivo de espectáculo en los primeros metros, porque puede adelantar, por ejemplo, a Checo Pérez con su Red Bull, o puede incluso desafiar al tercer clasificado en parrilla, que es Max Verstappen. ¿Por qué? Porque sale mejor el neumático blando que el medio, pero por otro lado dura menos. Y eso complica la situación. Posibilidades de podio, que haya fallos, que la cosa no esté redonda por delante, que puede pasar.
Son los cuatro bichos, o sea, los que tienen delante, claro, son los cuatro bichos.
Son los coches más, claro, fuertes.
Puede tener más problemas Checo Pérez, porque los puede tener, ¿no? Pero los otros
son Checo es la pata más débil.
Son bastante
ahí
fiables los otros, ¿no?
Y los otros son los que suelen estar siempre en los podios, pero que en cualquier caso es posible, cada vez está más cerca, cada vez está más fuerte. Y bueno, pues es un circuito que se le da muy bien. El año pasado ya dio un auténtico espectáculo, en vuelta y media se puso primero, es verdad que había llovido un poquito, y bueno, pues estaba séptimo, pasó al primero, fue un auténtico show, pasó a Hamilton, a Bottas, a Verstappen con el McLaren. Es un circuito que se le da muy bien y yo el circuito Portimão lo he bautizado como Sainzimão. No sé si le ha gustado la comparación.
Ahora vamos a escuchar. Bueno, está la conversación de Carlos Miquel, face to face, con Carlos Sainz, que sale quinto mañana.
Le has ganado a Leclerc, que no es un don nadie, que es el hombre que ha aniquilado a Sebastián Vettel. ¿Podríamos bautizar este circuito en vez de Portimão, Sainzimão?
Sainzimão.
Sí, después del año pasado.
Parece que me han timado ahí. Se me da bien, pero no... Tampoco noto yo que haga algo muy diferente a los demás cuando se lo quita. Pero sí, que hayamos ido aquí rápido es una buena señal, ¿no? Porque quiere decir que empiezo a entender un poco cómo reacciona el coche al viento y cómo me puedo adaptar yo a esta situación, ¿no? Así que a seguir mejorando, no estoy todavía al 100% ni mucho menos, pero ya ha sido un buen día y un una pasada.
¿Te puede perjudicar para la carrera salir con el blando o realmente te puede venir bien porque los primeros metros vas a andar más fuerte?
Seguro que para los dos primeros metros ayuda, pero para después del metro 100 en adelante la media será la más rápida, y a intentar sobrevivir ese primer stint no he podido pasar porque simplemente la sensación con la media era buena, pero he tenido un poco de tráfico con Kimi, he hecho un error y no he podido poner una vuelta buena la media, y no hemos querido arriesgar. Ha sido más que nada estar seguros de que pasábamos a la Q3 en vez de volver a intentarlo con la media, que estoy bastante seguro que hubiese pasado, pero ha sido una buena elección, yo creo, seguramente.
¿Se puede soñar con el podio?
Si no pasa nada los de adelante, no. Sí.
Si no pasa nada los de adelante, no, ha dicho Carlos. ¿Con qué has visto allí de cerca? ¿Cómo está él en Ferrari?
Bueno, la verdad es que está muy bien. He estado hablando con gente del equipo y me dicen que saben que era bueno, pero que está demostrando lo bueno que es. Porque ha ganado a Leclerc, es lo que yo le preguntaba. La responsable de prensa de Ferrari que estaba al lado se asustaba, y entiende español, se asustaba un poco con el término aniquilar. Le ha batido los sábados. Es un gran calificador Charles Leclerc. Decía Leclerc que ha estado mal en las frenadas y que no ha hecho su mejor vuelta. El caso es que le tiene séptimo y que es un enemigo, evidentemente, su propio compañero de equipo. Pero vamos a ver qué pasa. Para que te hagas una idea, una de las personas que está más contenta es un personaje que yo no sabía que existía, que es el coach de conducción, que es otro de los ingenieros que ayuda a Carlos Sainz con las telemetrías para adaptarse al equipo. ¿Por qué? Porque Carlos Sainz ha cambiado, a base de varias calificaciones, ha estado cambiando detalles en los reglajes del coche para mejorar a una vuelta y también en su manera de aproximarse a las carreras, y eso es lo que está haciendo que haya elevado el nivel en Portimao. Están contentísimos dentro del equipo y sobre todo con su serenidad y con su manera de trabajar, y hay algo que me han dicho desde Ferrari que están realmente satisfechos, que es el hecho de que viva en Sassuolo, a solo unos kilómetros de Maranello. Hace que tenerle allí todos los días también sea una forma de que todo el equipo se motive con Carlos Sainz.
Fernando Alonso, 13º, es un bajón porque Ocon ha ido bien. Se ha metido en la Q3 y sale bien, y tú habías dicho que el coche del Alpine iba bien. Y Fernando Alonso, ¿qué le ha pasado?
Bueno, pues que el coche de repente no ha ido bien. Ha perdido, la media era perder 4 décimas de la FP3, de los libres 3, porque se ha levantado el viento. Es un sitio con viento cruzado muy fuerte. Y bueno, pues estaba peor la pista, pero la media era perder 4 décimas y ha perdido 9 décimas Fernando Alonso. El coche en parque cerrado, me dice el propio Fernando que todavía no saben qué le ha pasado, pero que ese coche no iba bien, que en Imola el que estaba mal fue él, pero que aquí estaba mal el coche. El coche ha perdido mucho, seguramente haya sido un reglaje aerodinámico lo que no hayan acertado de los libres 3 a la calificación. El caso es que el coche no ha ido bien y ha hecho que esté 13º, pero está convencido de que, salvo quizás Leclerc, que lleva el neumático medio como va a llevar él, que va a llevar todo con amarillas nuevas, como él dice, que es el mejor neumático de carrera, él ve posible, y también los de cabeza, que también lo llevan, ve posible adelantar a todos los demás que tiene. Es decir, del 5º al 13, puede aspirar a lograr muy buenos puntos mañana este Fernando Alonso.
Bueno, si tenemos el coche al 100%, como en la FP3 o en la FP2, creo que se puede adelantar. Tendremos que ver un poco qué es lo que ha pasado, pero bueno, seguramente hemos tenido muchas más dificultades en la crono de lo que tuvimos esta mañana.
Bueno, entonces mañana, ¿qué, Carlos? ¿Arriba qué? ¿Que los Mercedes le ganan a Red Bull o no?
A ver, el tema es que lo van a tener bastante complicado, bastante a favor los Mercedes. Ha tenido un problema Verstappen. Verstappen podía haber hecho la pole, pero primero le han anulado una vuelta, el primer intento, y en el segundo intento ha tenido tráfico con Vettel, con Vettel, que había entrado en Q3, y al final, bueno, pues no ha podido hacer la vuelta que quería y está 3º. Yo creo que es una carrera para Mercedes. Mercedes va mejor el domingo que el sábado, y creo que va a ganar mañana un Mercedes. Habrá que ver entre los dos Mercedes cuál, porque uno ha ido a más velocidad punta en las rectas, más pensando en carrera, que es Hamilton, y otro más pensando en calificación, circuito donde se puede adelantar, y dependerá mucho también de cómo vayan con los neumáticos. Pero la baza, sobre todo, la gran baza de Verstappen, volverá a ser la misma de Imola: tirarse a degüello por Lewis Hamilton en la primera curva. Esa es la gran baza, porque si él pasa a Hamilton, tiene al hueso duro detrás toda la carrera, y a Bottas por ritmo le puede pasar. Si no pasa a Hamilton, podríamos ver incluso hasta un doblete de Mercedes.
Bueno, pues mañana lo contamos, 4:00 p.m, en el tiempo de juego, sonará la voz de Carlos Miquel desde Portimao contando el Gran Premio de Portugal. Carlos, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta mañana. Muy cerca, a muy pocos kilómetros de Carlos Miquel, está Borja González. Es el Gran Premio de España de motos en Jerez. Hola, Borja. ¿Qué tal? Bueno, que nos hemos llevado un susto grande a primera hora de la mañana en los entrenamientos libres. ¿A qué velocidad iba Marc Márquez cuando se le ha estrellado la moto?
Pues más o menos llegué a rondar 170, una cosa así, porque depende un poco de a cuánto estuviese frenando. Me estaba iniciando la frenada y salía disparado en la curva 7 y a una velocidad altísima, porque de hecho se ha estampado contra las protecciones hinchables. Y la parte quizás más peligrosa es que ha salido disparado a la vez que su moto y la distancia entre los dos ha sido muy poca. Y ahí se ha visto claramente que le hubiese golpeado a la moto. Se ha quedado aturdido en ese momento, evidentemente. Entiendo que lo primero que habrá hecho es pisar en el brazo, pero ya le habían dicho los médicos que la posibilidad de lesionarse en ese brazo en una caída era la misma que lesionarse, por ejemplo, en el otro brazo. Y al final, con lo que ha terminado, ha sido con un esguince cervical muy fuerte. Ha tenido algún problema de que estaba un poco aturdido. Y de hecho, por eso ha terminado en un hospital en Jerez. Más bien era para para hacerle un TAC, así para quitar cualquier tipo de duda sobre su estado físico, pero ya digo que no tanto de la parte del brazo que le ha mantenido lejos de la competición durante toda la temporada pasada. Y bueno, pues será un Márquez que físicamente no está al 100% porque no lo estaba antes de llegar, y será un Márquez pues dolorido en la parte del cuello para la carrera de mañana, pero en principio pues sin más problemas que esos, después de un accidente fortísimo en un día en el que además ha habido varias caídas.
Así lo cuenta Marc Márquez, así lo ha visto él desde dentro.
El tener la primera caída, lógicamente no quieres que llegue nunca, pero estamos encima de una moto yendo al límite, tarde o temprano va a llegar. Mi cuerpo ya está preparado para recibir caídas, se ha visto hoy. Evidentemente, contra menos caídas, mejor, pero esto también en una caída así, pues alivia, ¿no? Sales ileso, mira, me he caído, no ha pasado nada. Y las decisiones que se tomen de aquí adelante, pues tienen que ser ya pues pensando en la performance, en el objetivo, que es ir rápido encima de una moto.
Qué fácil lo cuenta el tío, se cae y dice, no, ya mi cuerpo está acostumbrado para caerse, es la bomba. Bueno, ¿qué ves? Sale Quartararo primero, la Yamaha. ¿Cómo está el asunto en MotoGP?
Bueno, parece que esta pole sigue cuadra bastante bien con el favoritismo, otras veces no es tanto, aparece algún piloto que es capaz de hacer una vuelta rápida y hay otros por detrás con mejor ritmo de carrera, pero sí que da la impresión de que Quartararo, que es el que va a salir primero, y yo creo que también Morbidelli, que sale segundo, son quizás los que están en una mejor situación. Eso habla muy bien de Yamaha, que ha ganado las tres primeras carreras del año, habla muy bien de Quartararo, que ha ganado dos carreras esta temporada, es el líder del Mundial, y encima además llegamos a un circuito en el que ganó el año pasado las dos carreras que se disputaban aquí. Hay que recordar que el Mundial del año pasado se reinició en julio, se reinició en Jerez con el Gran Premio de España, luego se corrió el Gran Premio de Andalucía y las dos pruebas las ganó el francés. A partir de ahí, que parecía que iba lanzado por el título, pues empezó con una montaña rusa y terminó en un nivel mucho más bajo, pero ahora se lee mucho más fuerte. Y bueno, pues yo te digo, a ver qué es capaz de hacer Morbidelli. Cuesta ver qué más rivales puede haber, porque no he visto también a Viñales, que sale séptimo. Quizás tenga más opciones la Suzuki, tanto la de Rins, que sale noveno, como Mir, que sale décimo. Lo que pasa es que Mir esta vez no ha aprovechado las buenas impresiones que le ha dado a una vuelta y va a salir un poco atrás. Es un circuito en el que es difícil adelantar, y la Suzuki es una moto con mucha punta en la recta. De hecho, es probablemente la moto más recta de todas en ese sentido. Pero bueno, él estaba confiado de poder pelear por el podio, y está ahí un poco yo creo que casi la mejor baza española, la que haga la Suzuki, a expensas de lo que pueda hacer Viñales. Y siempre dejo con el interrogante a Márquez, porque no ha estado muy fuerte en el fin de semana, va medio tocado, pero bueno, es más Márquez y al final a veces es capaz de hacer cosas sorprendentes.
Mañana 2 de la tarde, lo contamos también en el tiempo de juego. Un abrazo, Borja, hasta mañana.
Hasta mañana.
Peaky Blinders. Sobre Peaky Blinders, la llamada a Parra Center. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Tengo tres temas de interés. El primero, ¿cómo ha vuelto LeBron James?
Hombre, él ha vuelto bien. Vuelve después de 42 días, que es su lesión más larga en su carrera. Se ha perdido 20 partidos y ayer cayeron de forma inexplicable ante los Kings, un equipo que no se juega nada y que no tenía sus dos mejores jugadores. Un partido que tenían controlado, ganaban por 9 por 10 al final del último cuarto, a mediados del último cuarto, y terminaron perdiendo. El problema de los Lakers es que se ha complicado muchísimo la vida. Cuando se lesionó ante Atlanta, eran segundos del oeste. Si esta noche gana Dallas, caen a la sexta plaza, a una sola de jugar el play-in, y el calendario de los angelinos es atroz.
Bueno, Jason Tatum, récord histórico, ¿no?, para Boston.
60 puntos, es el segundo en la historia de los Celtics que lo consigue, el otro un tal Larry Bird, no sé si te suena. Y es que meter 60 puntos en un equipo de tal, pues bueno, pero es que los Celtics son el equipo con más historia de la liga junto a los Lakers. Meter 60 puntos ahí tiene un mérito brutal, y aparte es que lo hacen en un partido en el que van palmando por 32. Le remontaron a los Spurs 32 puntos para terminar ganando en la prórroga. O sea, histórico partido de Jason Tatum.
Bueno, y para esta noche, ¿qué hay que ver?
Pues aparte del partido de Dallas a las 3 contra Washington, que si gana se pone sexto del oeste los de Doncic, hay que fijarse en los Nuggets, que están con Campazzo de titular jugando muy bien, con Jokic, que va a ser MVP, y que visitan a los Clippers a las 4. El que gane se acostará tercero del oeste.
Gracias, Parra. Un abrazo hasta mañana.
Abrazo, chao.
Basteiro, Luis, lo que quieras contar de lo que nos quede por no contar.
Mañana podemos tener dos campeones de liga. En Inglaterra va a ser campeón el Manchester City de la Premier si el Liverpool gana al Manchester United. Tengo el trafo a las 5 de la tarde, eso en Inglaterra. Y en Italia, el Inter será campeón del Scudetto si mañana el Atalanta no gana en casa del Sassuolo a las 3 de la tarde.
Muy bien, pues esas citas para mañana para ver si hay campeones. Gracias, Basteiro.
A ti.
Les voy a dejar, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Viene ahora Herrera con sus vinilos. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenos días, tiempo de juego. Buenas tardes a la una del mediodía. Bienvenidos a la jornada 34 de la Liga 2021. Como a Maldini le gusta mucho el trap y el reggaetón, le hemos puesto esta música.
Se oye por fuera el coche y todo. Calac, calac.
Último el Eibar, 26 puntos, ahora a 4 de la salvación. El Alavés sigue donde estaba, quinto por la cola, 31 puntos, pero es que tienen que jugar los del descenso. ¡Gol de Llorente! ¡Gol, penalti a favor del Elche! ¡Al palo!
Es que es increíble el fútbol.
¡Elche 0! ¡Atlético de Madrid 1!
El Elche se queda en descenso, 30 puntos, le puede adelantar el Huesca si gana.
¡Allá va Sandro! ¡Gol del Huesca!
¿Cómo?
¡Huesca 1! ¡Real Sociedad 0!
La Real, quinta, 53. Le saca 3 al Betis y 4 al Villarreal.
Huesca sale del descenso, 30 puntos. Cuarto por la cola, decimos séptimo.
Real Madrid 2, Osasuna 0.
Líder el Atlético, 7-6. Segundo el Real Madrid a 2, 7-4, 74 puntos.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.